Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Seis de la tarde, cinco en Canarias, repasamos todo lo que tenemos en marcha y el menú de esta tarde de Tiempo de Juego hasta que llegue a las 11 de la noche, el último tramo de Tiempo de Juego con Joseba y a las 12 el Tertulión con Juanma Castaño. Estamos muy pendientes hoy de la segunda división con dos partidos que tenemos ahora mismo en juego. No sé si conocemos ya tiempos de prolongación, empezando en Ferrol, Pepe Torrente.
Todavía estamos en el 42 de la segunda mitad, acaba de estrellar un balón en el palo Álvaro García. Estamos empatados, Racing de Ferrol 2, Villarreal B2.
A la misma hora, a las 4 y cuarto de la tarde, empezó en Santander el Racing de Santander a Morevieta. ¿Cómo marcha la cosa, Jaime del Olmo?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas, aquí estamos en el minuto 87 y medio. El Racing va a realizar su último cambio, así que quedan 2 y medio más el tiempo añadido. Racing 1, a Morevieta 0.
Para las 6:30 de la tarde, ya acaban de escuchar a Paco, tendremos el Cartagena-Zaragoza, el Zaragoza tercero que busca recuperar el liderato, el Cartagena que busca salir de los puestos comprometidos de la tabla, que ha empezado con solo 3 puntitos, y 6:30 de la tarde también tendremos, viviremos el Mirandés frente al Andorra. Además, la jornada dominical se cerrará en segunda con el Valladolid-Elche a partir de las 9 de la noche, y la quinta jornada se terminará de cerrar mañana lunes 9 de la noche con el Eldense-Alcorcón. Estamos pendientes también de la jornada internacional. Ya saben que la selección española juega el próximo martes frente a Chipre a las 9 menos cuarto en Los Cármenes, en Granada, después de la gran victoria conseguida en Georgia. ¿De qué estamos pendientes en el día de hoy? Partidos internacionales. Germán Mansilla, muy buenas.
Hola, Santi. Pues ahora mismo de 3 partidos que acaban de comenzar tras ese minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de Marruecos, Finlandia, Dinamarca, Islas Feroe, Moldavia y Montenegro, Bulgaria. Acaban de empezar todos, por supuesto, 0-0.
Por supuesto, también pendientes de la Primera Federación. Venimos contando durante toda la jornada los partidos del día. ¿Qué es lo que tenemos por delante? ¿Dónde tenemos que poner el foco, Miguel Aguilar?
A partir de las 7:30 de la tarde, en el grupo primero, Deportivo de la Coruña, Teruel, Nastic de Tarragona, Barça B y Real Unión de Irún, Rayo Majadahonda. Y en el grupo segundo, a la misma hora, a partir de las 7:30 de la tarde, Castellón Intercity y San Fernando Córdoba.
Lo hemos contado en Tiempo de Juego, ha ganado Alemania el Mundial de Baloncesto, ha superado a Serbia por 83-77. La sorpresa vino antes porque Estados Unidos ni siquiera pudo conseguir el bronce, cayó frente a Canadá por 118-127. Era una jornada, o ha sido, está siendo una jornada un poco interruptus, porque nosotros queríamos jugar la final del Mundial de Baloncesto, no hemos estado, y nosotros queríamos que Carlitos Alcaraz jugase también la final del US Open, pero no va a ser posible, pero lo contaremos a partir de las 10 de la noche. Novak Djokovic se enfrenta a Daniil Medvedev, Medvedev buscando el 24 Grand Slam para el serbio, buscando Medvedev el segundo para el tenista ruso. Ya saben que ayer una de las imágenes del fin de semana la protagonizó Coco Gauff, la tenista estadounidense de 19 años que superó en la final femenina a Sabalenka. En la Vuelta Ciclista a España hemos vivido la 15ª etapa, con final en Lecumberri, salida en Pamplona, ha ganado el portugués Rui Costa, sigue mandando en la general el estadounidense Sepp Kuss. En motos, en el Gran Premio de San Marino, en Moto3, victoria otra vez para el colombiano David Alonso. En Moto2 ganó el español Pedro Acosta, que se afianza en el liderato. Y en MotoGP, otra victoria española, la de Jorge Martín, seguido de Bezzecchi y de Bagnaia. En el Mundial de Rugby, ayer se disputó el Inglaterra 27, Argentina 10. Ya saben que saltan chispas cada vez que se enfrentan. E imagínense también, en el Mundial de Rugby, hoy se ha jugado este mediodía el Japón 42, Chile 12. Está en marcha desde las 6 menos cuarto de la tarde el Sudáfrica-Escocia. Y a las 9 de la noche comenzará el Gales-Fiji. Las 6 y 4 de la tarde, las 5 y 4 en Canarias, ya hemos abierto el Cartagena-Zaragoza. Enseguida estamos también en Miranda para abrir el Mirandés y estamos viviendo el final de los partidos entre el Racing de Ferrol Villarreal B y el Racing de Santander Amorebieta.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo, ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Pues estamos pendientes, como digo, de esos dos partidos que empiezan a las 6:30 de la tarde, de si el Zaragoza será o no capaz de recuperar el liderato. Visita al Cartagena, que ha empezado también la temporada un poco necesitado. No es el equipo que más llama la atención de la parte baja de la Liga Hypermotion, de la Liga en Segunda División, porque hay equipos que han empezado verdaderamente mal y a los que se les esperaba arriba. Por ejemplo, bastante presión hoy a las 9 de la noche para el Valladolid, que recibe a un Elche que tampoco ha arrancado de la mejor manera posible, pero ya hemos estado allí con Isaac Avilés y con Maite Fernández, ya hemos conocido alineaciones de Cartagena y Zaragoza. Así que vamos a abrir el campo del Mirandés, el campo de Anduba, donde nos lo cuentan Félix Vargas, como siempre, y hoy también Dani Blánquez. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi Duque, muy buenas tardes a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE desde la Ribera del Ebro, desde este coqueto estadio municipal de Anduba, donde hoy se ven las caras Mirandés y Andorra, dos dinámicas parecidas, dos equipos que vienen de no cosechar muy buenos resultados. Un punto de los últimos 9 para el Mirandés, dos derrotas seguidas para el Andorra de Gerard Piqué y entrenado por Eder Sarabia, que hoy tendrá enfrente en el banquillo local de Miranda al romano Alessio Licci. Dos propuestas alegres, dos propuestas atrevidas y todo o casi todo lo que pasa por la cabeza de los dos técnicos lo tiene dibujado Félix Vargas. Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Dani. La verdad que sí, un partido interesante, sobre todo destacar el Andorra. Ese tanto por ciento de posesión es escandaloso. Quiere dominar los partidos, tiene más de un 70% de posesión. En el Mirandés, como ya saben los oyentes de Tiempo de Juego, un equipo joven, un equipo renovado que cada temporada se reinventa y esta vez, bueno, pues con el técnico Alessio Licci. Y bueno, sobre todo en la alineación del Mirandés te podemos destacar, Santi, que ha habido cambio en la portería. Era Luis López el que habitualmente jugaba los encuentros. Pues bien, después de 4 encuentros como titular, Ramón Juan ocupa la portería del Club Deportivo Mirandés. También, bueno, pues debuta Javi Martón, ese jugador que ha hecho la pretemporada con el Athletic Club de Bilbao y que a última hora llegaba cedido al Mirandés, ocupa la punta de lanza en el equipo rojillo. También a destacar en el Andorra, bueno, pues un jugador nacido en Miranda de Ebro, Iker Benito, cedido por el Osasuna, que bueno, tendrá, bueno, pues me imagino que buenos recuerdos de la ciudad donde nació.
Todo esto arranca en 23 minutos, lo va a pitar el valenciano Caparrós Hernández, acompañado por el vasco Sagués Oscoz en el VAR. Día soleado en Anduba, 27 grados de temperatura, fiestas de Miranda a las 6:30. Arranca este Mirandés-Andorra en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Enseguida presentamos también a los comentaristas que van a hacer con nosotros esta tarde de tiempo de juego el Cartagena-Real Zaragoza, que van a ser Fernando Evangelio y Javi Casquero. Pero antes vamos con los tiempos de descuento de los dos partidos que arrancaron a las 4 y cuarto de la tarde. ¿Cuánto alargan en Ferrol, Pepe?
7 minutos, pero apenas quedan 2 para que se cumplan esos 7 descuentos que ha decretado López Toca. Lo está buscando el Racing, que quiere el tercero. Por ahora Racing de Ferrol 2, Villarreal B2.
¿Y cuánto alargan, Jaime, en el Racing de Santander Amorebieta?
Aquí 6 minutos, del que queda 1. El Racing ha tenido muy bien guardadito el balón en un córner sin ningún tipo de peligro. Ahora mismo la Amorebieta tiene la pelota, pero todavía en su propio terreno de juego.
Nos quedamos 1-0. Allí, va a terminar antes, Jaime, nos quedamos
pues
en Santander.
Ahí está, golpeando el balón, banda izquierda, la Amorebieta intentando percutir al borde del área. Despeja el Racing, tiene el balón el recién fichado Clement Grenier. Balón para Geray, que juega atrás con su compañero, que pega un pelotazo arriba. El balón despejado por el Racing, va a ser saque de banda. Por mi reloj quedan 30 segundos. El árbitro que pide calma. Ahí está, pidiendo calma al técnico racinguista. Quiere sacar a la Amorebieta, lo hace ya. Todavía el balón en su propio terreno de juego. Ahí está jugando, levantando la cabeza, pegando el pelotazo arriba para que intente encontrar un compañero. El balón que se puede perder por línea de fondo. No, llega la Amorebieta. Al final despeja Aldasoro de banda. Se tiene que morir el partido aquí. Quedan 10 segundos. La gente protesta, la gente que pide que acabe el partido, pero todavía quedan esos poquitos segundos para que finalice aquí el encuentro en el Sardinero. El árbitro asturiano que mira su reloj, González Díaz, y que de momento no señala el final. De momento ya ha llegado el minuto 51 con el que tenía que acabar. Parece que puede dejar esta contra del Racing. Balón por banda derecha. Nada, corta el peligro la Morevieta. Balón para el portero. Y como digo, ya se ha cumplido el tiempo. Despeja el portero. Rápido arriba para que intente jugar balón aéreo. Segunda jugada. De nuevo el balón llega al Dasoro. Hay falta a favor del Racing y aquí tendría que acabar el partido porque está Germán tumbado en el terreno de juego. Se ha llevado un golpe, pero como digo, se tiene que haber acabado el encuentro con esta acción. Se puede llevar el Racing los tres puntos que le da mucha tranquilidad en la tabla.
Se va a quedar el Racing sexto si no pasa nada extraordinario. Se va a quedar el Racing sexto con 8 puntos y estaría metido en posiciones de playoff. El Amorebieta, que ha empezado la liga bastante bien en su regreso, se quedaría con 5 puntos duodécimo. ¿Confirmamos el final, Jaime?
Ahí está el balón para Joaquín Ezquieta, que va a sacar desde la línea de medio de su terreno de juego. Todavía no finaliza. Por Mirlo ya supera incluso el minuto 7 ya de esta segunda parte. Ahí está el guardameta racinguista. Y ahora sí, pita el final. El árbitro González Díaz. Celebración en los campos de Sport del Sardinero. Vale 3 puntos. El gol marcado en el minuto 9 de la primera parte por Andrés Martín, el jugador cedido por el Rayo Vallecano esta temporada al Racing. Puntos de oro para el Racing, que se sitúa, como tú bien dices, en puestos altos de la tabla. La Sociedad Deportiva Morevieta, que sigue sin ganar fuera de casa.
Gracias, Jaime. Un abrazo.
Un abrazo.
Termina el partido también en Ferrol, Pepe.
Sí, acaba de terminar el partido entre el Racing de Ferrol y el Villarreal B. Empate 2-2 en el marcador. Fueron mejores los locales con más ocasiones y 2 balones al palo, pero tuvieron más puntería los del filial amarillo. Marcaron por parte local Carlos Vicente de penalti e Iker Losada. Por parte visitante, Sontivero y Forés. Final en Amalata, Racing de Ferrol 2, Villarreal B2.
Gracias, Pepe. Un abrazo.
Un abrazo.
El Racing de Ferrol, vaya, regreso a la segunda división. Se queda quinto con 9 puntos, también metido en posiciones de playoff. Y el Villarreal, vea, el que le está costando un poquito el arranque, es 16º ahora mismo con 4 puntos. Saludamos ya, como digo, a los comentaristas que hacen esta tarde con nosotros Tiempo de Juego. Ese partidazo que vamos a vivir en Cartago Nova entre Cartagena y Zaragoza. Estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Javi Casquero. Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, ganas de ver al Zaragoza. Le están apretando por arriba, ¿no? Las victorias del Español, del Leganés, del Tenerife. Le exigen ganar. Recordemos que lleva 12 de 12, que no ha encajado ningún gol y que quiere seguir con la racha en Cartagena.
Claro, a ver, la trayectoria es fantástica. Desde luego que la segunda división es una competición muy, muy competitiva, que está muy igualada, que hay grandes equipos para luchar por las primeras plazas. Y bueno, hoy tiene una opción de poder puntuar y seguir líder. Y enfrente tiene al Cartagena también, que pese a no empezar bien la competición, viene de una victoria.
Ferrado Evangelio, ¿qué tal? Buenas tardes, Fer.
Muy buenas, Santi.
Con ganas de ver este Cartagena-Zaragoza, de ver qué nos pueden ofrecer los dos equipos. Ya sabemos que la segunda división, ahora estás arriba y mañana puedes estar abajo, que esto es larguísimo, lo están diciendo todos los entrenadores, los que están empezando mal y los que están empezando bien, pero ahí no hay ilusión, ahora le preguntamos a Avilés, hay una ilusión instalada en Zaragoza tremenda.
Y no me extraña, porque es verdad que hay mucha igualdad en la segunda división y que todos los que vivís y contáis de cerca esta categoría desde hace años lo decís siempre, que los equipos de la zona baja de la tabla, la segunda es una categoría en la que los equipos de la zona baja de la tabla se pueden cargar a los de arriba perfectamente y de hecho pasa con mucha frecuencia, pero sobre el papel, preparando el partido, da la sensación de que hay un equipo superior al otro, de que el Zaragoza tiene ese pozo, esa seguridad, él no habrá encajado goles y también que le está saliendo bien su plan de juego, le está saliendo prácticamente todo a favor y que tiene muy buenos futbolistas. Y alguno de ellos está incluso en el banquillo. A mí Francho me ha gustado mucho en los partidos que le he visto al Zaragoza, pero está Marc Aguado, el hijo del mítico Xavi Aguado, que maneja muy bien el centro del campo, tiene un buen ataque, tiene una buena defensa, a pesar de tener bajas. Y el Cartagena, bueno, que va a intentar en casa hacerse fuerte con Ortuño, con su 9 referencia, aguantando la llegada de segunda línea, aguantando el balón, pero para mí es superior el Zaragoza y sobre el papel y se debería imponer porque a mí me parece ahora mismo mejor equipo. A ver si lo demuestran al final del partido, ¿no?
Lo que más se oye está por ahí, Isaac Avilés, ¿verdad? Isaac.
Aquí estoy, sí, señor.
Lo que más se oye en Zaragoza es este año, sí. Avilés, claro, aquí que sois unos cuantos del Zaragoza en la redacción, todo el mundo, no, que esto es muy largo, aquí no queremos gafarlo, pero sí que hay mucha ilusión, sí que hay un equipo construido de una manera muy, muy coherente, que los fichajes además llegaron todos con un plazo como para adaptarse, como para hacer pretemporada.
Un buen banquillo también, aparte del 11,
efectivamente.
Eso es que se están juntando muchas cosas. Yo creo que por primera vez desde hace muchos años se ha hecho una plantilla compensada y amplia. con buenos jugadores. Los fichajes yo creo que ilusionan a la afición y que son jugadores contrastados, lo decíais, nombrabais algunos. Voy a nombrar por ejemplo a Bakis, que es verdad que aunque no se ha estrenado en la faceta goleadora, es un jugador que es muy importante por el trabajo que hace y por lo que genera alrededor. Y yo creo que es que hablamos de jugadores, por ejemplo Mollejo, que fue importantísimo la temporada pasada, que está en el banquillo. Hay jugadores que aprietan desde abajo. Y luego, ¿por qué se genera esta ilusión? Porque se ha trabajado bien la dirección deportiva. Cordero ha hecho muy buen equipo, por lo menos un equipo, repito, compensado. Y al mismo tiempo, Santi, tú que conoces bien la categoría, sabes lo difícil que es sumar 12 puntos en cualquier momento de la temporada. Es decir, 12 de 12, hacer un 12 de 12 es dificilísimo en segunda división. Y empezar así, pues claro, es unir dos factores que hacen que ahora mismo Zaragoza, te puedes imaginar, Santi, es un hervidero de ilusión. Esto es muy largo, queda muchísimo, pueden pasar muchas cosas, pero... los 12 que has conseguido, de 12, eso ya no te los quita nadie. Y ahora lo que hay que hacer es seguir manteniendo este nivel. Por eso decía al principio que objetivos muy diferentes, los del Real Zaragoza y los del Cartagena, que ahora mismo están en situaciones opuestas. El Cartagena despertando y el Zaragoza viviendo un sueño.
Maite, ¿hay nervios en Cartagena por el inicio del equipo o está la gente tranquila?
Bueno, pues ya sabes que aquí enseguida se ponen nerviosos, que venimos de una temporada en la que se tonteó con los puestos de playoff y por tanto había muchísima ilusión, pero han habido demasiados cambios este verano, pues incluido el del banquillo, y se está dando ese periodo de adaptación. Es cierto que se ha calmado un poco la cosa después de la victoria en Villarreal, y que también es verdad que considera la afición que todos los han perdido por un solo gol de diferencia, que en todo tiro en la cara. Y Santi, aquí al contrario, se aferran a los chavales nuevos, a las caras nuevas que estamos descubriendo, como Ayón, que este fin de semana se ha ganado la titularidad después de su gol en Villarreal y de haber hecho otro en Andorra.
Vamos hasta Anduba. Félix, ¿está la gente nerviosa con el inicio del Mirandés, que no está siendo el mejor, pero apostando otra vez por chavales muy jóvenes, otra vez teniendo que cambiar de entrenador? ¿Cómo se está viviendo en Anduba este inicio de temporada?
Bueno, ya que aquí estamos acostumbrados, ya sabes tú que aquí, bueno, pues desgraciadamente es un equipo pequeñito, una ciudad pequeña, 35.000 habitantes, la masa salarial la justa, y bueno, pues este año eso sí ha habido una novedad. De 24 fichas, primero, se ha completado el equipo mucho antes, no se ha esperado hasta el final para traer jugadores cedidos. Y segundo, bueno, 12 jugadores en propiedad, casi nada, y 12 cedidos, no es lo habitual. Lo habitual era 4 o 5 jugadores en propiedad. Y en cuanto a lo que me preguntas, bueno, pues el público de momento está acostumbrado, ya se pasó la temporada pasada una muy mala racha con Joseba Echeverría a los mandos del equipo, y posteriormente, bueno, cambió a defensa de 5, dio con la tecla y el Mirandés a partir de ahí resucitó e incluso tuvo en la segunda vuelta casi registros de playoff.
Bueno, pues vamos a ver cómo se desempeña la temporada, porque es complicado efectivamente para equipos como el Mirandés, que tira mucho de jugadores muy jóvenes. Es un proyecto muy bonito, suelen jugar muy bien al fútbol, pero luego también hay que salvar la categoría. Enfrente está la Andorra, yo le vi en el debut liguero, creo que lo hablaba el otro día con Javi Casquero en la redacción de COPE, que llama mucho la atención cómo juega la Andorra, y verlo in situ en directo todavía más, porque ellos te citan en la salida de pelota, te aguantan a que vayas a presionar, Javi, y si superan esa primera línea de presión, tocan a toda velocidad. Es un equipo complicado de encarar.
Sí, la propuesta de Sarabia también, con poca presión, es muy clara de salir desde atrás, con mucho riesgo, pero que tiene una identidad muy clara. Es la manera que tienen de entrenarlo y de ejecutarlo. Muchas veces lo difícil es luego atreverlo a hacer en los partidos, y ellos han llegado a unos automatismos que se atreven y lo sale bien. Y bueno, es una intención muy clara de como tú comentas, invitarte a ir a presionarlo, porque ves tan cerca la portería, ves tanto riesgo, ves el fallo y el posible gol, que hace que los equipos se vuelquen y vayan muy arriba, y sin embargo, si te saltan de la presión o consiguen encontrarte la profundidad, son capaces de hacerte gol con jugadas combinativas muy vistosas.
Luego a las 9 de la noche, lo estábamos comentando, tenemos un Valladolid-Elche, y madre mía cómo han empezado los dos, ¿no? Sobre todo el Valladolid, que de momento solo suma una victoria, que está metido en puestos de descenso. El Elche tampoco arrastra una situación mucho mejor, tiene un puntito más que el Valladolid, está 15º con 4 puntos, así que parece mentira que en la quinta jornada podamos hablar ya de partido de gente necesitada. Te están sorprendiendo, Casquero, muchas cosas de lo que estás viendo en este inicio en segunda. El Español ha empezado muy bien, como se le esperaba, por ejemplo, sorprendente lo del Leganés, ¿no? Que sí, con proyecto nuevo también, con entrenador nuevo, con un montón de fichajes, está metido ahí arriba. El Tenerife de Garitano, ¿no? Sí. 4 victorias también. ¿Qué quieres destacar? ¿Qué te está gustando y qué te está sorprendiendo de lo que hemos visto en este inicio?
Bueno, por un lado, equipos que cuando descienden sí que tienen esa vitola de favorito, como es el Español, y que es muy importante empezar bien para ya colocarte ahí arriba, situarte y que no entren las dudas. Luego equipos quizá sorpresa, pero bueno, Borja en el Leganés también es un entrenador que conoce la categoría. Has hablado de Tenerife, Garitano también. Yo creo que han fichado muy bien y es un equipo también que en las últimas temporadas está compitiendo fenomenal. Y la sorpresa quizás es Valladolid y Elche, con dos entrenadores quizá que no conocen tanto lo que es la segunda división, que les puede haber sorprendido y que seguro que van a reaccionar porque tienen grandes plantillas, pero es importante salir cuanto antes de esos puestos de descenso porque luego cuesta muchísimo. Recuerdo ahora mismo también lo que le sucedió al Getafe, hasta que lo cogió Bordalás, que iba último y luego consigue meterse en playoff, pero equipos que bajan, es muy importante en una competición tan igualada como es la segunda división, colocarte bien en esas posiciones de arriba para que luego el mensaje y el nerviosismo que suele haber también en esas aficiones que quieren volver rápidamente a la primera división, no se instaure en la plantilla y luego sea más difícil conseguir el objetivo.
Los que llevamos ya unas temporadas conociendo la segunda división sabemos que 50 puntos son los que hay que sumar para salvarse, luego pueden ser 48, 47, no muchos menos. Ha habido años que han tenido que ser incluso más de 50, que es una burrada, aunque tenga 42 jornadas, es una cifra muy muy alta, que el playoff está en 65, 67, depende de cuánto te exija también la temporada, y que el ascenso, el más barato, suele estar en 74, 75 puntos. No es que yo le dé muchas vueltas a esto, Evangelio.
Ya veo que no lo tienes calculado, sí. Se nota que no lo tienes muy calculado.
Pero más o menos por ahí, ¿eh? Más o menos. Hay
una cosa en la que la categoría, no sé si estáis de acuerdo, me parece incluso un poquito cruel, porque la liga es tan larga y al final la posibilidad de jugar playoff como sexto, que parece que entrando de sexto en las últimas jornadas tienes ese plus de venir desde abajo hacia arriba, incluso el sexto tiene... parece a veces más fuerza para subir después a primera división, después de que el tercero, el cuarto y el quinto a lo mejor hayan hecho mejor los deberes durante la temporada regular. Claro, ¿qué cuentan las primeras jornadas? Pues puedes pensar que es un poquito cruel ese reprise, esas cinco o seis últimas jornadas, ese estar muy fuerte en el último mes y medio, cuando la liga es todo el año. Y lo que decía antes Avilés, que es muy difícil encadenar en esta categoría cuatro victorias, y el Zaragoza está haciendo algo muy difícil, que es encadenar victorias en una segunda muy competitiva.
Sí, sí, los puntos que sumes, desde luego, ya los tienes. Hay gente que prepara a sus equipos físicamente también para sumar mucho ahora al inicio, para tener un colchón, para no meterse en líos, para ir elaborando las plantillas con puntos en el casillero. Hay otros que optan por terminar más fuertes las segundas vueltas. En los últimos años han subido un montón de sextos. Incluso creo que el Córdoba subió un año séptimo, porque se metió un filial entre los primeros del playoff. Así que sí, es un factor, desde luego, a tener en cuenta. Son las 6:22, enseguida nos centramos en esos dos partidos de las 6:30, el Cartagena-Zaragoza y el Mirandés-Andorra, pero vamos a echarle un vistazo a cómo están, porque ya saben que no tenemos liga en primera, porque estamos con fútbol de selecciones, y le vamos a echar un vistazo por si todavía hay gente preocupada con el grupo de España.
Querido profesional, en Obramat encontrarás una amplia gama en impermeabilización y aislamientos de las mejores marcas profesionales, con stock siempre disponible y a los mejores precios. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Las 6:22 de la tarde, las 5:22 en Canarias, está, ya saben, Germán Mansilla, pendiente de todo lo que pasa en la jornada internacional. ¿Qué estás viendo ahora, Mansilla? ¿A qué le estás prestando atención?
Un poquito más al Finlandia y Dinamarca, que van empate a cero, aunque están jugando también Montenegro y Bulgaria, pero estoy pendiente de ver a Dinamarca, que juega con Eriksen, con Schmeichel, con Christensen, el del Barça, en centro de la defensa, o sea que me estoy fijando un poco más en ese. 20 minutos de partido y van 0-0 de momento.
¿Tiene motivos el pueblo para estar preocupado por la clasificación de España para el europeo?
A ver, no debería tener ningún motivo. Dice Miguelito que vamos a estar en ese europeo por lo civil o por lo criminal, ¿no? Porque si no consiguiéramos clasificarnos, habría una plaza de repesca reservada para nosotros por el hecho de haber ganado la Nations League. Escocia, que ha jugado un partido más que nosotros, tiene 15 puntos. Somos segundos de grupo, hemos jugado solo 3 partidos, tenemos 6 puntos. Noruega es tercera de grupo, con 4 partidos, ha sumado 4 puntos. Está igual que Georgia, que es cuarta de grupo, 4 partidos, 4 puntos, y lo cierra Chipre, con quien jugamos nosotros el martes a las 9 menos cuarto, que ha jugado 4 partidos y tiene 0 puntos. No deberíamos estar preocupados, pero hay que tener cuidado, no hagamos el canelo.
Que ya lo hicimos un poquito, ¿no?
Claro, ya lo hemos hecho lo suficiente, el partido con Escocia allí, que perdimos, entonces no creo que haya muchos problemas. España no debería tener ningún problema para ganar el martes a Chipre, pero vamos a ver.
Hay que recordar que hay que ser segundos. O sea, sí. No hay por qué adelantar a Escocia. Tenemos que quedar delante de Noruega, eso sí. en el grupo y ser segundos. Yo también creo que el peligro estaba en el partido del otro día. Si pierdes en Georgia o empatas en un campo en el que hace dos años nos costó muchísimo ganar, y lo hicimos a última hora con un gol de Dani Olmo, pues se hubiera complicado un poquito la cosa. Pero al haber ganado el otro día, el partido de Chipre es asequible y se debe ganar bien. Y después, pues es verdad que son dos compromisos difíciles, pero yo creo que después de la goleada del otro día pasa un poquito la torre.
Ya saben que siguiendo el día a día de la selección española está siempre Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
¿Tú estás preocupado?
Lo estaba un poco hasta el partido de Georgia. O sea, sinceramente creo que es muy complicado no ser por lo menos segundo. Tengo claro que vamos a sacar los 6 puntos a Chipre, que es la cenicienta del grupo, y que dudo de que puntúe. Y a partir de aquí, pues no sé, salvo que perdamos en Sevilla contra Escocia y contra Noruega, no veo problemas.
¿Cómo están los chicos? ¿Qué están haciendo entre partidos? ¿Siguen concentrados en Las Rozas? Entiendo, ¿no? Preparando ese partido contra Chipre, recuperándose el larguísimo desplazamiento a Georgia, con las caras nuevas y con los jugadores que se han tenido que marchar lesionados. Miguel.
Sí, por fin hay algo de tranquilidad en torno a la selección, después incluso de ese extravío de los baúles con las botas, sí, y los guantes. Se han entrenado este fin de semana a puerta cerrada y sin ruedas de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. No es habitual, pero así lo ha decidido el cuerpo técnico y el departamento de comunicación de la federación. Esta mañana ha habido entrenamiento cerrado, como digo, ya desde ayer las dos caras nuevas, Ferran Torres. Recordemos que todavía no había ido con Luis de la Fuente con la selección, su última presencia era en el Mundial con Luis Enrique, y Jeremy Pino, que no había sido llamado de primeras en esta por Luis de la Fuente, pero que, por ejemplo, fue titular en la final de la Nations League en Países Bajos el pasado mes de junio. Entre 3 y 4 semanas de baja va a estar Olmo, después de lesionarse en Georgia el pasado viernes. Todavía no ha trascendido la lesión de Marco Asensio, aunque yo creo que sobre todo es por precaución, sufrió un golpe en el pie, pidió el cambio, y bueno, pues a ver qué once pone en liza el martes contra Chipre Luis de la Fuente. Ha habido tarde libre hoy, mañana si no se cambia y doble sesión planificada, por la mañana entrenamiento en la Ciudad de Fútbol y ya por la tarde en el nuevo Los Cármenes de Granada, y bueno, pues imagino que laterales nuevos con Azpilicueta y Valde, que fueron suplentes el otro día, algún cambio incluso en el eje defensivo. Yo creo que Merino va a tener plaza en el centro del campo, imagino que después de su hat-trick Morata repetirá, y luego pues a ver quién juega en los costados, ¿no? El otro día Nico y Lamine Yamal entraron y marcaron, igual se han ganado el puesto, y bueno, pues Jeremy Pino y Ferran Torres supongo que también tendrán oportunidades contra Chipre.
Esto, como dice Miguelito, es en Los Cármenes el próximo martes a partir de las 9:45. Lógicamente lo contamos en Tiempo de Juego y esperemos que después de superar lo de Georgia no nos demos ningún susto contra Chipre. No tiene pinta, pero a veces con estas cosas nunca se sabe. Gracias, Miguelito, un abrazo.
Que se lo digan a Clemente.
Correcto, sí. ¿Qué hubiera pasado de empatar? El otro día creo que te lo voy a ti, Evangelio. ¿Qué hubiera pasado de empatar o de perder en Georgia? ¿Cuánto hubiéramos hablado de Clemente, de Chipre? ¿Cuánto lo hubiéramos recordado?
Bueno, y que probablemente el futuro de Luis de la Fuente estaría comprometido. Porque al estar comprometido el futuro de la selección en el grupo, en un grupo de clasificación que debes ganar, debes quedar primero en el grupo que nos ha tocado, pues seguramente se estaría hablando del futuro del seleccionador. Y a cambio, yo vi el mejor partido que le he visto a la España de la Fuente, no solo por la goleada, por las sensaciones que dejó el equipo desde el principio. A mí me convenció.
Es curioso, ¿eh? Cuanto más revuelta viene la cosa, cuanto más parece que te la vas a pegar.
Un momento muy delicado. Sí, estaba, sí. La federación en general está en un momento muy delicado.
Un ambientito raro, también con el tema de Sergio Ramos,
sí,
¿no, Javi?
Lo que es indudable es el talento que tiene el fútbol español, que eso está por encima de lo que hagan los dirigentes de nuestro
pues
fútbol.
Sí.
Y eso va sucediendo pues temporada tras temporada, y van saliendo nuevos talentos, y todo esto se está beneficiando a la selección española, por supuesto.
Es una buena lectura, que sí, que están por encima los deportistas de los dirigentes, eso parece. 6 y 28, 5 y 28 en Canarias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Si afecta tu bolsillo, le interesa Carlos Herrera.
Estoy viendo cifras buenas de empleo a lo largo de todo el verano, pero ahora vuelve a crecer el paro. ¿Qué ha pasado?
Los demandantes de empleo, ocupados, ojo al concepto, los contratos indefinidos a tiempo parcial y los contratos fijos discontinuos resultan ser un 60% del total de esos contratos indefinidos.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
6:30 de la tarde, 5:30 en Canarias. Jugados ya esta tarde en Segunda División, el Racing de Ferrol 2, Villarreal B 2 y el Racing de Santander 1, Amorebieta 0. Empezó en Cartagonoval, Cartagena, Zaragoza, Isaac Avilés.
Arrancó el partido, primer balón para el Cartagena, de hecho está dentro del área, ten cuidado que se puede mover, ahora se revuelve el centro, buscaba Ortuño, despeja el Zaragoza, empezó jugando y dominando el Cartagena, estamos en los primeros 30 segundos, Cartagena 0, Zaragoza 0.
Tenía que empezar también a las 6:30 de la tarde en el estadio de Anduba, el Mirandés, Andorra, Dani Blanque.
Todavía no lo ha hecho, se acaba de guardar un minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Marruecos. Va a atacar el Mirandés de izquierda a derecha de nuestra posición, el Andorra de derecha a izquierda. Esto va a arrancar, es un Mirandés-Andorra.
Para las 9 de la noche quedará el partido que cierra la jornada dominical en Segunda División, que no la quinta jornada, que eso será mañana con el Eldense Alcorcón, 9 de la noche en el nuevo Zorrilla, Valladolid-Elche. Fútbol internacional, pendientes de la jornada de este domingo por la tarde, con los partidos que están en directo, Germán Mansilla.
Que son 3, con media hora de juego en los 3 partidos. En el grupo H, Finlandia 0, Dinamarca 0. En el grupo G, Montenegro 0, Bulgaria 0. Y en el grupo E, Islas Feroe 0, Moldavia 0.
Estamos también pendientes de la primera federación. Hay 2 partidos que destacan sobre el resto. 7:30 de la tarde en el grupo primero, Deportivo de la Coruña, Teruel. Allí estaremos. Y a las 7:30 de la tarde en el grupo segundo, Castellón Intercity. Estamos mirando también esta hora al rugby, porque ya saben que está en directo el Mundial de Rugby. Esta mañana se jugó el Japón 42, Chile 12. Y ahora se está disputando, de momento, desde las 6:45, el Sudáfrica 6, Escocia 0. Las 6:32, las 5:32 en Canarias.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Nos quedamos en Cartagonova, Isaac.
Ahora mismo la tiene el Real Zaragoza moviendo por la parte izquierda, donde ya recibe Manu Vallejo. Tiene que tocar atrás, lo hace para Yair. Ha salido con fuerza, ha salido con mucho ímpetu el Cartagena, eso sí, con balones aéreos, buscando el juego directo. Y tenemos que decir, Santi, que ha habido un pequeño problema en el calentamiento. Se ha lesionado, o parecía que se estaba lesionando, Isaac Jansson, pero Maite al final está jugando y parece que sin problemas, ¿no?, el jugador del Cartagena.
Sí, se ha estado probando después de un golpe en ese calentamiento en el rondo y finalmente...
Ojo el centro a la de Nieto, directamente a las manos de Mar Martínez, atrapó el portero del Cartagena.
finalmente el jugador sueco internacional con la selección sueca sub-21 ha podido empezar el partido. Veremos si se resiente.
Y buen ambiente el que respira el estadio de Cartago, ¿no, Maite? Yo creo que cerquita de 8.000, 9.000 aficionados, ¿no?
Pues sí, algo más de 8.000, luego al descanso nos confirmarán, y 80 que tienen mucho mérito, que han venido desde Zaragoza, que han dado color a la mañana y a la tarde aquí en Cartagena, y que ahora mismo, bueno, pues están todos a la expectativa.
¿En Cartagena todavía es verano, Maite, en Cartagena?
Sí.
Muy
verano.
En Madrid ya no.
Muy verano.
Te contaré, Santi.
Sí, ¿no? Pero playa y todo el rollo, que ¿no? Hace, ¿eh? O sea, playa, ¿no? Playa todavía, la gente...
Sí, hay mucha gente. Se han vendido bastantes entradas de gente que no es abonada, porque abonados seguro que hay algunos, unos cuantos, que todavía están disfrutando de las playas.
No, aquí en Madrid terminó el verano, hay que aceptarlo ya, Mansilla, ¿no?
No, para nada. Terminó, de hecho, creo que queda el veranillo de San Miguel.
Se acabaron las piscinas. No se engañes, ¿no?
El drama igual es quedan San Miguel, San Esteban, San Juan.
Pero no, yo veo, confío en que lo estiremos esto hasta mitad de octubre.
No lo veo. Dale, Avilés.
Bueno, pues la tiene Arnau, cerquita de el banderín de córner, parte izquierda del ataque del Cartagena. Están buscando sobre todo balones a la espalda de la defensa zaragocista, que es donde más daño le está haciendo. Ahora recibe a John, está pegadísimo él, dos jugadores del Real Zaragoza. De hecho, consigue recuperar el conjunto maño, ya la tiene Marc Aguado, eso sí, dentro del área. Y tiene que sacar la salida, recibe Bakir de espaldas, tiene que tocar y lo hace perfecto para Toni Moya. El Real Zaragoza que necesita el balón y que necesita la posesión, el Cartagena que apuesta más por el juego directo. Y estos primeros minutos, que de momento sin ocasiones claras, estamos llegando al 4, prácticamente el 5 ya de partido, y moviendo el Real Zaragoza, lo hace con Marc Aguado, abre a la parte derecha donde está Sergio Bermejo, hoy titular en el conjunto maño, tocando atrás de nuevo con Mourinho que juega en la posición de central por la baja de Alejandro Francés, recordemos, convocado con la sub-21, ahí está Manu Vallejo recibiendo por banda, tiene que tocar y lo hace atrás, un pase ligeramente arriesgado, pero recibe bien Mourinho, círculo central del ataque, prácticamente todo el Cartagena, y de hecho lo está en campo zaragocista, y a defenderse, Maite, porque este va a ser el partido que nos espera, ¿no? Un Cartagena encerrado y un Real Zaragoza con posesión y balón, ¿no?
Pues sí, un Cartagena a sobrevivir y tener sus oportunidades, las ha tenido en todos los partidos porque ha generado más que sus rivales, pero es verdad que no es un juego de toque.
Y ahora falta que le han pitado a Manu Vallejo. No sé si os parecía falta, yo creo que la ha protestado bastante el Cartago Nova, muy justita, pero el árbitro ha pitado la falta cerquita de la esquina del área por la parte izquierda. Así que falta peligrosa a favor del Zaragoza.
Sí, Manu Vallejo jugando por izquierda, Michael Mesa por dentro. Tampoco está Germán Valera en banda derecha y entra Bermejo. Bajas importantes también en el Real Zaragoza, donde no está Iván Azón, que es su máximo goleador. Y bueno, hay que probar también esta plantilla con las distintas opciones que tiene también para cambiar de posiciones en el día de hoy Fran Escrivá.
Y el Cartagena, defensa de tres centrales, ¿eh? Línea de cinco, sí, atrás, parapetándose como hicieron también el otro día en el partido que ganaron el día.
Con dos carrileros, bueno, preparado Toni Moya para poner el balón, va pasado al segundo palo, directamente a las manos de Mar Martínez, que aprovecha para sacar rápido, buscando la parte izquierda para Jairo, tiene que llegar Marc Aguado, lo consigue, será saque de banda para el Cartagena.
Confirmamos el inicio en Anduba, en ese partido entre Mirandés y Andorra, Dani.
En el minuto 5 de partido ya hemos tenido la primera clara, clarísima, en la bota de Gabri Martínez para el Mirandés. Rompe la cintura de Anderson Arroyo, entra en el área, disparo abajo, raso, y la mano milagrosa de Nico Ratti, el guardameta del Andorra, para mandar la córner. Se ha podido adelantar el Mirandés en la primera, Félix.
Y la verdad que un Andorra que, es, como hemos comentado, quiere la posesión, pero está súper incómodo el Mirandés, que presiona muy alto y que está creando mucho peligro cuando roba el balón.
Por cierto, Santi, poco a poco, sí, va entrando la gente aquí ya en Anduba. Hay que recordar que son las fiestas de Miranda, son las fiestas de Altamira. Igual la gente ha esperado un poquito, ¿eh?, para entrar aquí al Estadio Municipal de Anduba. De todas formas, hace un día espectacular.
Playa, ¿no? También playa allí.
Sí, es lo que falta, la playa, pero vamos, la temperatura es espectacular. Cuidado, que viene el Miranda, de balón dentro del área. En profundidad para Carlos Martín, piden penalti, no hay nada, hombre al suelo. Dice Caparrós Hernández que es pelota para el Andorra. Recupera el Mirandés. Esférico para el dorsal número 11, Ilías Chaira, que se frena. Vuelve a empezar el equipo de Anduba, que ha empezado mejor en estos primeros minutos de partido. Sigue el 0-0.
Y Santi, la verdad que buenos recuerdos tienes tú de aquí de Anduba, ¿eh?
Los mejores. Me pegué una llorera ahí entre entrevista y entrevista, que no veas. No. Los mejores. Bueno, para dar contexto, allí ascendió el Leganés hace ya 7 años.
Y no se come mal.
A primera, se come muy bien.
Espectacular, espectacular.
Es un sitio que para mí, vamos, siempre es nuestro,
maravilloso.
Siempre es
y, se ve, y se ve el fútbol de maravilla, Se ve el fútbol de maravilla desde la cabina de comentaristas de la cadena COPE, porque tenemos el césped aquí pegadito, pegadito en este coqueto estadio de Andúba. Vale. ¡Uy, cuidado, que recupera el Mirandés! Reclamaba falta. Ahí Javi Martón, no hay nada, dice el colegiado. Busca Elías Chaira, acaba recuperando la pelota en Andorra. Ahora sí pita falta Caparrós Hernández. Balón para el Andorra.
Allí, además, si tienes, Dani, cualquier problema, Félix es más que el alcalde, ¿sabes? O sea, que
totalmente.
Tú...
El teniente del alcalde.
Sin problema, tú allí sin problema. Volvemos a Cartagena, Isaac.
La tiene el Cartagena ahora mismo encerrando al Real Zaragoza, tocando a Gonzalo Verdú, eso sí, entre centrales. Como decía Casquero, es el esquema de Víctor Sánchez del Amo, es clarísimo, con tres centrales, dos carrileros, uno por la derecha que es Jansen y otro por la izquierda que es Arnau. Y ahora recupera el Cartagena moviendo por la parte derecha, la tiene Jansen. Aparece Manu Vallejo para intentar cerrarle, está también Nieto, aún así Jansen intenta apurar línea de fondo. Está buscando ahora el centro, no va a llegar Jairo, eso sí, rebotó en un jugador del Real Zaragoza, será saque de esquina para el Cartagena. Y Maite, veo a Víctor Sánchez del Amo desde el minuto uno dando instrucciones sin parar, está nerviosísimo, ¿eh?
Sí, ahora habla con Gonzalo Verdú que le explica alguna circunstancia particular, pero es verdad que se le ha dicho desde la grada que está muy tranquilo siempre a pesar de ir perdiendo y hoy... está demostrando el movimiento.
Pues ya ha llegado el mensaje, ya ha llegado el mensaje a la perfección.
Pues está dando profundidad Jansson por banda derecha, más que Alarcón, que era el jugador que estaba ocupando esa posición de carrilero, y le están encontrando bien el Cartagena. Por
ojo el córner, área pequeña, tuvo que despejar, metió la mano perfecto Cristian, pero el balón se queda dividido, lo tiene Jairo, tiene que aparecer Tony Moya para taparle, aún así Jairo encuentra la salida, que bien lo hace, con un regate magnífico, puede buscar el centro, el remate no es bueno, termina despejando Nieto, pero se queda corto, punto de penalti, dudan los jugadores del Real Zaragoza, el balón que lo despeja, lo recoge Ortuño, y el disparo que se marcha afuera, el Cartagena que tiene la idea clarísima de meter balones dentro del área. Primera ocasión, eso sí, no ha sido un tiro a puerta porque se ha marchado fuera. Sigue el 0-0 en Cartagena.
Dale, dale, Isaac.
Bueno, pues estamos esperando que saque Cristian. De momento intenta salir en corto el Real Zaragoza. Presión arriba el Cartagena. Evangelio, ¿te gusta lo que estás viendo? ¿Te esperabas este partido? ¿Este tipo de partido con el Real Zaragoza intentando tener el balón y el Cartagena presionando tan arriba?
Quizá un poquito más de control del Zaragoza, porque estamos viendo ahora subir bien al Cartagena. Tú contra Xavi Aguado,
Casque, ojo que ha robado el Cartagena, ¿no? Que puede ser peligroso. Intentaba marcharse ahora Arnaut. Tuvo que llegar perfecto Mourinho. Será saque de banda para el Cartagena. Hablaba Evangelio en el tiempo de juego.
Debo hablar del niño, de Xavi Aguado, sí, que claro, tiene buena pinta. Lo que le he visto me ha gustado bastante.
Sí, muy la bueno. Verdad que lo ha hecho muy bien en la Andorra. Y bueno, la vuelta a casa de estos futbolistas, que yo creo que lo hace muy bien Juan Carlos Cordero, de rodearse de jugadores que sienten el Real Zaragoza, con jugadores con experiencia como Michael Mesa, jugadores importantes que ha hecho una buena combinación en la plantilla.
Precisamente recupera Michael Mesa, que se ha llevado un golpe de Jansen. Se ha pitado el colegiado, será falta. Muy cerquita de la banda izquierda y muy cerquita también de la línea del centro del campo. Así que falta sin mayor trascendencia, que pondrá en juego el Real Zaragoza. El Cartagena también tiene claro que cuando el Zaragoza puede salir a la contra hay que parar eso como sea, ¿eh?
Sí, no, cortando juego.
No quiere dejar correr, ¿no?
Cortando
no, no.
La continuidad del Zaragoza, que es un equipo que además mueve bien el balón, que está atacando bien. Tampoco se ha inflado a meter goles, pero 6 goles en 4 jornadas son una buena cifra, más teniendo en cuenta que no ha encajado.
Eso es.
Y está consiguiendo tener poca continuidad en el juego del Zaragoza, también porque el Cartagena no le deja.
Buena jugada la de Marga Aguado, marchándose de 2 jugadores, pero el balón lo terminó despejando el Cartagena. Será de nuevo saque de banda para el Real Zaragoza.
He visto muy enfadado, Félix, Dani, a Eder Sarabia. Se confirma lo que decía Félix, ¿no? Que está muy incómodo el Andorra en este inicio de partido.
Sí, está dominando el Mirandés. El Andorra no es capaz de tener la pelota, que es su gran seña de identidad. Y ahora tira la pared el Mirandés, la pelota para Chaira, la pone segundo palo. Se lanza al suelo Nico Ratti. Ese centro raso de Ilías Chaira directo a los dominios del guardameta, que se queda la pelota y otra nueva oportunidad para el Mirandés, Félix.
Y es que el Mirandés tiene jugadores, pero de muchísima calidad, sobre todo el número 7, Gabriel Martínez, cedido por el Girona. Rubén Sánchez, lateral derecho, titular, bueno, le costó coger la titularidad, cedido por el Español. También Pablo Ramón, del Real de Castilla, tiene jugadores.
Carlos Martín, ¿no, Félix? Carlos Martín es de las estrellas principales este
también
año, ¿no?
El Carlos Martín, cedido por el Atlético. Goles, cedido por el Atlético Madrid. Y ojito a Javi Martón, ¿eh? Javi Martón, primer partido, llegó tarde, primer partido que juega como titular. También hay muchas expectativas puestas en este delantero, cedido por el Atlético Club de Bilbao.
Pichichi de la pretemporada del Atlético Club de Bilbao, ¿eh? Con 3 goles, Javi Martón, que al final central ha sido uno de los descartes de Ernesto Valverde y ha recalado en este Mirandés. Lo decía Santi, muy incómodo el Andorra en la salida de pelota, está ejerciendo una presión tremenda el Mirandés y ahora la recupera, se puede plantar solo en el área mano a mano Javi Martón, pero se le escapó el control. Vuelve la pelota a los dominios de Nico Ratti, el guardameta del Andorra.
Va 7 en salida de balón, de Andorra. Y lo que estáis hablando del Mirandés, equipo muy joven, intentan fichar casi siempre lo más destacado hasta de primera red, ya no se van a segunda A, cogen filiales, cogen jugadores como Gabri o Ilias que estaban en San Fernando cedidos del Girona, muy interesantes, con muchísima velocidad y talento. Yo creo que es una muy buena idea que tiene el Mirandés de buscar el talento, una categoría ya por debajo, ¿no? Que incluso los equipos de primera división deberían mirar la primera red, que cada vez se parece más a la segunda A, y hay mucho talento, jugadores muy interesantes como Sergi Altimira, que ahora está en el Betis y que yo creo que nos sorprendió a todos en la pretemporada con el Getafe. Bueno, el talento existe y hay que ir a buscarlo, ¿no?
Y el mérito que tiene Casquero, que es que este Mirandés cambia el equipo prácticamente todos los años.
Sí. Y el entrenador, Dani. El equipo y el entrenador. Bueno, de ahí viene Iraola. Tuvieron a Echeve también, que se ha marchado a Eibar. No ha empezado bien, de hecho ha empezado bastante mal, pero muy, muy complicado el reto del Mirandés. Y casi siempre, casi todas las temporadas, uno de los equipos más bonitos de ver en la categoría por esa juventud, por ese descaro que destaca Javi Casquero. Veo soltándose un poquito al Cartagena, Isaac.
Sí, ahora de hecho ha tenido una ocasión por la parte derecha de Jansen, un buen robo de Johnny Álamo y buscando el ataque rápido el Cartagena por la derecha, al centro lo terminó despejando Yair y ahora de nuevo recupera el Cartagena, eso sí está en su campo, tiene que sacarla con el exterior y lo hace perfecto Jansen para que reciba y John lo recibe de espaldas y descarga maravillosamente para que lo suba Johnny Álamo. El balón de Johnny puede ser bueno, de hecho es perfecto para Arnau, está en la parte izquierda, intenta encarar a Fran Gámez, el lateral derecho del Zaragoza tiene que tocar de nuevo con Johnny, Johnny de nuevo con Arnau, Arnau tiene un poquito más adelante a Jairo, hacia el balabola el centro con la izquierda, metió la mano Cristian porque el centro se envenenaba, lo termina sacando el Zaragoza que está sufriendo en estos primeros 14 minutos más de lo que esperaba Maite.
Y además con los peques que están funcionando, Johnny Álamo, Ayón, Arnau.
Ojo que ahora se ha equivocado Gonzalo Verdú, el Zaragoza que tiene hueco es Manu, el disparo que para dónde Mar Martínez.
Ahí es donde está.
Cuidado con esa pérdida de balón, Casquero, que ha sido peligrosísima del Cartagena. Y Manu, en cuanto ha visto el hueco, no lo ha dudado, ha sacado un derechazo, ha terminado despejando y mandando a córner Mar Martínez.
El peligro de hoy, yo creo, para el Zaragoza en cuanto a lo que puede hacer a Cartagena es la profundidad que le puede dar Manu Vallejo, sobre todo cuando sale Verdú y le coge la espalda, donde tiene que ir Alcalá y Manu Vallejo es mucho más rápido que ellos. En esta pérdida se ha visto, ¿no?, la profundidad que le puede dar.
El Real Zaragoza que saca el córner en corto, Stony Moya tocando con Nieto, ojito que está dentro del área, al centro, ¡gol del Zaragoza! Mira. ¡Gol!
Como que 2-1, más claro.
¡Gol del Real Zaragoza! Sacó el córner en corto. Tony Moya para Nieto, lo encontró dentro del área, el Cartagena que se despistó muchísimo en esa jugada defensiva y acabó marcando el Real Zaragoza, el primero del partido, se adelanta el conjunto maño, creo que ha sido Fran Gámez. Minuto 16 de la primera parte, Cartagena 0, Real Zaragoza 1.
Da primero el líder de la categoría, reacciones abajo, Maite.
Pues imaginad cómo disfrutan los 80 viajeros que se han venido desde Zaragoza, no sé si todos en el día, algunos a lo mejor han pasado el fin de semana, están celebrando por todo lo alto, al igual que el Zaragoza, caras que haría acontecidas en este caso de los jugadores del Cartagena, Víctor que se cruza de brazos en el banquillo albinegro.
Está horriblemente mal defendido ese córner.
Es que en la jugada en corto, al final le hacen un 2-1.
Claro,
muy fácil.
Y es Manu Vallejo, a la remanguilla.
Manu Vallejo, ¿no? Sí.
El que anota el gol del Zaragoza. La había tenido en la jugada anterior, que Alcalá estaba reculando muchísimo y le permite ese derechazo. Están comprobando, pero no hay nada, ¿no, chicos?
Bueno, hay que ver cuando le devuelven el balón a Tony Moya, ¿no?
Yo creo que está habilitado. Sí. Yo creo que está bien, ¿eh?
Por el corte del césped parecía que estaba...
Me da la sensación de que
sí,
está
bien. De hecho ha sacado sí. Y el gol ha subido al marcador.
Había salido mucho mejor el Cartagena al partido. Yo creo que el cambio de posiciones le estaba creando dudas en la idea de juego al Real Zaragoza, porque Michael Mesa no es Iván Azón, que te ataca mucho más la profundidad y es un jugador más referencia y le estaba costando llegar tan solo con esa internada de Manu Vallejo. Y por derecha tampoco tenías el desequilibrio de Valera, por lo tanto, bueno, yo creo que está más asentado y mejor el Cartagena, pero mira, el balón parado y los detalles muchas veces marcan el partido para equipos, sobre todo, que empiezan tan bien la temporada, como es este Real Zaragoza, que le sale absolutamente todo.
Claro, que al final, para el Real Zaragoza, que llevaba pleno de puntos y estaba haciendo partidos de mucha seguridad, lo que le hacía falta para desahogar un arranque en el que estaba bastante apretado por parte del Cartagena era terminar una jugada. Ha llegado ese error, la recuperación de Bakis, el remate que se ha marchado desviado, y justo después ha llegado el primer gol de un equipo que parece que le están saliendo las cosas de cara desde el principio.
Y lo que da la sensación, sí, Evangelio, es que demasiado fácil, ¿no?, el Real Zaragoza, porque el robo ha sido... Sí. No te pueden dejar así.
Y en la jugada del gol, vendido, que decía Kaske también,
con
un robo contra uno.
El de campo, claro, claro.
Sí. El remate al segundo palo, todo,
sí,
muy
se
cómodo
le
veía, para
se
el
le veía a Víctor muy, muy enfadado, sobre todo esa acción de 2-1, en el que no hay ningún jugador del Cartagena que reaccione, ¿no? Porque es que estaba muy claro que le iban a hacer ese 2-1 y todos estaban muy cómodos.
Ojo que ataca el Cartagena, tiene a John, espacio por delante, intenta llegar Jair, le desequilibra con el cuerpo, pide falta a todo el estadio de Cartagonoma, dice el árbitro que se levante, que no ha habido nada, el balón que acaba directamente en las manos de Cristian Álvarez.
Cada vez que miro a Anduba, Dani, veo al Mirander cerca de la portería de la Andorra.
Otra más para el cuadro Jabato y otra más en salida de presión de la Andorra. Recupera en campo de ataque el Mirandés y ahora ha sido Carlos Martín el que ha llegado prácticamente a plantarse solo mano a mano ante Nico Ratti. Cuidado que viene para recuperar de nuevo el Mirandés y Lía Chaira la pone atrás, la pelota para Javi Martón en la frontal del área. Celia quiere sacar el disparo, protege la pelota, tira la pared, viene Javi Martón. Llega antes la defensa de la Andorra, constantemente el Mirandés presiona y recupera la pelota. Éder Sarabia prácticamente feliz metido en el campo.
Vaya rebote de Éder Sarabia. He visto infinidad de partidos en estas temporadas de la Andorra. Pues bien, ha dominado a todos, absolutamente a todos los equipos, no ya en posesión, sino en tener el balón, tranquilidad, dominar, sentirse como amo del partido. ¿Y qué problemas tiene el Andorra en este partido, Dani?
Tiene la pelota el Mirandés, esférico todavía en campo propio, balón largo al espacio para la carrera de Gabri Martínez, que está siendo uno de los más activos en esta banda izquierda del conjunto mirandesista. Va a ser saque de banda, pedía mano la hinchada del Mirandés, pelota para el equipo local, dice Caparrós Hernández, va a ponerla en juego desde la banda el equipo de Anduba.
Nos han ofrecido varias veces la repe, yo no veo nada, ¿no? Evangelio Casquero, en,
no,
en
nada, nada
de Jair eso, sobre Ayllón.
No, ahí es una carga legal, le gana la posición y no hay nada.
Yo creo que se estaba haciendo ello en la croqueta, por lo que comentamos últimamente mucho, por a ver si lo revisaba el VAR, pero la jugada era fuera del área.
Eso, además, eso te iba a decir, que en cualquier caso era fuera, el VAR ahí poco podía hacer.
Sí, la carga era claramente fuera, pero ahí se ha quedado un rato echándose mano de la
cadera.
Sí,
le está dando mucha seguridad también Jair a esa defensa del Real Zaragoza, donde está Alejandro Francés, y cuando no puede... jugar como en el día de hoy por la convocatoria en la sub-21, que entra Mourinho también muy, muy joven, es muy importante también tener futbolistas que hagan que puedan crecer durante la temporada. Yo creo que Jair va a ser muy importante.
Busca el Cartagena el empate, Isaac.
Busca el Cartagena el empate por la parte izquierda. Es Arnau, intenta apurar línea de fondo. El centro puede ser bueno. Despeja Jair con la pierna izquierda. El balón en largo, pero no hay nadie. Lo consigue tocar de cabeza Gonzalo Verdú. Lo mete en el área, pero va a ir directamente a las manos de Cristian Álvarez. El partido que ha empezado inmejorable para el Real Zaragoza en estos primeros 20 minutos. Gana 0-1 el Cartagena, que empezó muy bien, que arrancó muy bien Maite. Hemos visto cómo Víctor estaba nerviosísimo en los primeros minutos y ha sido encajar el gol y se ha sentado al banquillo, ¿eh?
Pues sí, ha estado protestando un poco y hablando con sus jugadores, igual que Fran Escribá lo ha hecho con Manu Vallejo aprovechando ese momento de Ayllón, pero Víctor se ha sentado, habla con su segundo, con Toes, y Fran Escribá es el que ahora da muchas instrucciones a sus jugadores porque evidentemente lo ve todo de cara y quiere aumentar la distancia.
Bueno, pues la jugada por la parte derecha del Real Zaragoza que no prosperó, será saque de banda para el Cartagena, que tiene muchos problemas en la salida de balón, por eso busca rápidamente que reciba Ortuño de espaldas. Está atentísimo Mourinho, el jugador cedido por el Atlético de Madrid, el portugués. Ahí al salto Bakis, lo va a terminar ganando, lo va a terminar despejando el Cartagena directamente a los pies de Jair. Vuelve a jugar el Zaragoza. Ahí lo tiene Nieto tocando atrás para Cristian Álvarez y todo se vuelve a organizar. El Real Zaragoza con mucha calma y sobre todo con comodidad en el marcador. Y es que yo lo que veo, Evangelio Casquero, es que el Real Zaragoza sobre todo va a manejar bien el marcador, porque es que no ha encajado todavía un gol en la categoría. Es que está demostrando que es un equipo fiable también con el balón y también cuando le toca defender.
A mí también la sensación que me da es que ha visto tan fácil el primer gol con la jugada de la recuperación y el posterior córner, que está queriendo ser bastante directo. No sé si le está faltando un poquito de control en este momento del partido, que ya se ha puesto por delante al Zaragoza.
Bueno, pues la tiene Alcalá, intenta buscar un juego directo, aunque termina tocando con Johnny Álamo, al que casi mete en un lío. La presión del Zaragoza cuando llega el balón a Johnny Álamo, que está solo en el centro del campo, es asfixiante. Sabe el Zaragoza que esa presión puede sacar muchos frutos. Y toca el Cartagena entre centrales, balón directo buscando la carrera de Jansson por la parte derecha. Intenta controlarlo, hace bien con la cabeza, buscando a Ortuño, salta Yair, reclama una falta, no la pita el colegiado, la sigue teniendo el Cartagena. Es Hebel por la parte derecha para Jansson. Este jugador es de los que más peligro está creando en este partido, fue también básico en el partido de la semana pasada en el estadio de la Cerámica. Hacia el balabola, parte derecha, ojito el centro, ha cortado Nieto, no ha dejado que llegue ese balón al área y vuelve a recuperarlo Jansson. Lo tiene de nuevo con Johnny Álamo, el Cartagena encerrando ahora al Real Zaragoza, tomando también su tiempo y teniendo calma, dominando el Cartagena, defendiendo el Zaragoza. Ahora tiene por la parte izquierda subiendo la Fontán. Le marca el desmarque Arnau, pero no se lo quiere dar. Y vuelve a empezar el Cartagena tocando atrás con Alcalá.
Sí, la sensación, Casque, Fer, es que se va. Le va a dejar que se exponga, ¿no? El Cartagena ahora, el Zaragoza sí. Va a guardar la viña, ¿no? Con el
sí, terreno. Bueno, los equipos de Escrivá también suelen ser equipos muy, muy ordenados, que no le importa también ceder el balón al equipo rival en ese 4-4-2. Se sienten cómodos, fuertes. Estamos viendo Cristian desde la portería ya, te dan una seguridad tremenda y desde ese orden espera que te equivoques, como en la ocasión que ha precedido el gol con ese robo de Manu Vallejo, y cogerte con espacios. A mí la posición de Manu Vallejo creo que en punta haría más daño, porque con movilidad y pudiendo caer a la espalda de estos tres centrales, creo que el Real Zaragoza podría estirar mucho más al Cartagena, y ahí sí que podría aparecer Michael Mesa desde un costado metiéndose dentro. En esa posición de media punta yo creo que le veo que no participa tanto y no se le está viendo tanto a un jugador con muchísimo talento, y luego pierdes la profundidad con Vallejo desde este costado izquierdo, que yo creo que Nieto te lo puede dar.
Sí, yo creo que la idea de Fran Escriba puede ser liberar también un poquito de trabajo defensivo a Michael Mesa, que le cuesta un poquito bajar. Ojito ahora a la parte izquierda, el balón en largo, buscaba a Arnau, ha tenido que llegar atentísimo Mourinho, que termina despejando, y el balón que lo va a recibir Johnny Álamo, lo toca lo justito para que se le quede a Hebel, puede buscar el disparo directamente a las manos de Cristian. Ese disparo que fue centradito, estuvo atentísimo el portero del Real Zaragoza. Estamos llegando al minuto 25, esto es el tiempo de juego de la cadena COPE. Sigue el Cartagena 0, Real Zaragoza 1.
Veo, Dani, estirarse un poquito al Andorra en estos minutos finales, o en estos minutos que estamos viendo en Anduba.
Empieza a quitarse ese arreón inicial del Mirandella. Pasan los minutos, estamos en el Ecuador de la primera parte, 23 y medio de partido. Ahora era el Andorra el que tenía un córner desde la parte derecha, botado por Rubén Bover. Conectó el remate de cabeza Julen Lobete, pero la pelota directamente a las manos de Ramón Juan, y ya mediada la primera parte, ahora sí que está todo el mundo en Anduba. ¿Cuánta gente le ponemos, Félix?
Bueno, pues unos 3.500 espectadores, bueno, pues la verdad que se nota fiestas en nuestra ciudad, pero el Mirandés, bueno, pues siempre tiene unos 3.500 fieles.
Cuidado que viene el Mirandés, la pelota dentro del área, el disparo, la parada de Nico Ratti, va a segunda instancia, Elías Chaira fuera. Otra para el Mirandés, ha sido Carlos Martín en el remate final de zurda. Intento cruzado, se marcha raso, rozando la cepa del palo de Nico Ratti. Antes lo dice Santi y llega una nueva ocasión para el Mirandés.
Sí, 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 doble ocasión además.
Ojo que ataca el Zaragoza, el pase. Era un pase atrás al punto de penalti de Fran Gámez. No consiguió llegar Michael Mesa, pero la sigue teniendo Bermejo en el dentro del área. Tocando con Michael Mesa, vuelve a abrir a la parte derecha para Fran Gámez. Puede buscar el centro, de hecho lo hace, el remate. No fue bueno de Tony Moya, se marchó por encima de la portería. Qué peligro tiene el Zaragoza cuando conecta Evangelio Casquero en tres cuartos de campo, ¿eh?
Sí, se ve que cuando llegan, llegan con mucho peligro, porque tienen mucha calidad a la hora de asociarse y buscar el jugador que esté en mejor posición para rematar, y se intuye el peligro. Creo que el Real Zaragoza debería aprovechar esta situación e ir a buscar el segundo gol, porque bueno, estamos viendo la intención de Cartagena de, con esos cambios de orientación, buscar las bandas y centros laterales, y ahí Ortuño, estamos viendo también que ha empezado muy bien la temporada y en cualquier momento puede empatar el partido.
Y otra cosa que
el balón en largo que buscaba a Ortuño, estuvo atentísimo Mourinho, porque si no llega a tocar ese balón, se queda completamente solo el delantero del Cartagena. Ahora te dejo hablar, Evangelio, pero ataca el Zaragoza, se da la vuelta, va aquí, lo hace con mucha clase. Tiene que esperar la subida de algún compañero. Aparece Fran Gámez hacia el balabola, parte derecha del ataque del conjunto maño. Se frena el Real Zaragoza. Hablaba Evangelio en tiempo de juego.
No, iba a decir que estaba viendo repetirse una cosa que ha intentado el Cartagena desde el principio del partido, que es interrumpir el juego. Ese juego de interior del Zaragoza, que es bastante bueno, interrumpirlo con faltas, que no tenga continuidad.
Yo insisto en que el Zaragoza, si tiene un poquito más el balón, si le aguanta un poquito más, va a aumentar la sensación de control y al final las ocasiones yo creo que van a seguir llegando.
Ahora la tiene el Real Zaragoza tocando Cristian Álvarez a la parte derecha. Está Fran Gámez, tiene que pisar el cuero y tocar atrás para Mourinho. Está muy seguro el jugador cedido por el Atlético de Madrid. Hoy tenía la papeleta de suplir a Alejandro Francés, titular indiscutible en este Real Zaragoza. Y lo está haciendo de momento bien, aunque cuidado ahora este pase peligroso para Nieto en la parte izquierda del Real Zaragoza. No se lo piensa, tiene que buscar en largo un poquito más adelante a Manu Vallejo. Lo despeja el Cartagena, ojo que se han podido hacer daño. Primero se ha podido llevar un golpe Jansson en la cabeza y Nieto, que es el que le ha dado el golpe, se ha estirado muchísimo. Hay dos jugadores ahora mismo, Maite, en el suelo del Real Zaragoza, Manu Vallejo pues sí, y Carlos Nieto.
Manu Vallejo que se queja de, bueno, la verdad que se queja mucho de un choque con Gonzalo Verdú, y la otra jugada, pues esa no la he visto porque...
Sí, es que se ha estirado
Nieto, el grito de...
ha subido la pierna Nieto prácticamente hasta la cabeza de Jansson. Y claro, ha estirado tanto la pierna que al caer se ha podido incluso dar un tirón el jugador del Real Zaragoza. Para Manu Vallejo se recupera.
Piden asistencia, Manu Vallejo sí que se levanta. Para Nieto, de momento, pide el colegiado que entre en las asistencias a ver cómo está el jugador.
La de Vallejo es un pisotón de Verdú al caer. Y la de Nieto quizás la más peligrosa porque se abre demasiado ahí de piernas y se toca el isquio. No sé si ha estirado demasiado.
Sí,
pierna,
vamos,
¿no?,
a ver si puede continuar o no, porque se duele bastante el lateral izquierdo del Real Zaragoza. Eso sí, no ha mandado calentar a nadie Fran Escriba, está Leko Weche, pero de momento nadie calienta. Sí calienta un jugador del Cartagena, pero nadie del Real Zaragoza por esta posible lesión de Carlos Nieto. De momento le están atendiendo, estamos en el minuto 29, el estadio de Cartagonova, hay un ambientazo. Sigue el 0-1 a favor del Real Zaragoza, ahora sí salta a calentar Leko Weche ante lo que puede pasar, porque Carlos Nieto tiene problemas, ¿eh? Sí. Vamos a ver si se recupera o no, pero de momento ya ha puesto Fran Escriba a calentar a su posible sustituto, al francés, que no ha jugado todavía ni un minuto de titular y probablemente le toque salir hoy porque Carlos Nieto se duele bastante.
Pues está el juego parado en Cartagonova, son las 6:59 de la tarde, pero van a ser enseguida, a ver los pitos. 2, 3, 4 y 5, las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, tiempo de juego en directo. Con dos partidos en directo en segunda división, desde las 6:30 en Cartagonova, Avilés.
Llegamos al minuto 30, justo ahora mismo de partido. Sigue ganando el Real Zaragoza. De momento Cartagena 0, Real Zaragoza 1. Eso sí, Carlos Nieto lo van a tener que retirar. De hecho, se marcha Maite en camilla. Sigue, como decimos, minuto 30. Cartagena 0, Real Zaragoza 1.
Y desde la misma hora, desde las 6:30, está en juego en Andúbal Mirandés, Andorra, Dani Blanque.
Camino del 29 de la primera parte, no hay goles, pero contamos varias oportunidades. De momento, Mirandés 0, Andorra 0.
Esta tarde ya se jugaron el Racing de Ferrol 2, Villarreal B 2 y el Racing de Santander 1, Amorebieta 0. Para las 9 de la noche cierra la jornada dominical en segunda división el Valladolid Elche. La quinta jornada se cerrará mañana en Elda con el Lense Alcorcón.
¡Ojo! ¡Qué jugadón de Jansson! Por la parte derecha el disparo al palo y gol del Cartagena. ¡Gol! ¡De Arnau para empatar el partido!
¡Golazo! ¡Qué la pega!
Estaba el Real Zaragoza con 10 por la lesión de Carlos Nieto. Atacó por la derecha con un jugadón de Jansson. El balón que se quedó suelto, cerquita de la media luna del área. Y con un remate maravilloso Arnau que pone el empate. Empata el partido el Cartagena. Esto está emocionantísimo. Cartagena 1, Real Zaragoza 1.
Se viene arriba Cartagonova, lo empata su equipo, Maite.
Pues sí, se vienen arriba porque podía haber sido un golazo del sueco, lo ha sido de Arnau Solá. Se viene la gente arriba, sobre todo en la curva Vickers. Sale Ayllón a ser atendido. Carlos Nieto ha sido bajado en un proceso bastante complejo con la camilla directamente al vestuario y es Ayllón ahora el que está siendo atendido. Se va a producir ese cambio, se retiraba Carlos Nieto. Leko Weche va a salir al terreno de juego.
Bueno, lo hacen de miedo, ¿eh? Ha podido ser efectivamente en la primera acción, que es una maravilla dentro del área, y luego Casque, la caza, tú de esto sí sabes un poco, la caza muy bien en la frontal y la mete para adentro.
Bueno, primero muy interesante el 2-1 que he intentado hacer ahí en banda con Jansson, que para mí está siendo el mejor jugador del Cartagena, en el que ha tenido que buscar ese 1-1 con Manu Vallejo y se ha desorientado totalmente, muy mal defendido por un delantero en área, es normal. Saca un gran disparo y luego en el rechace, que bien lo coge Arnau Solá, es un disparo a bote pronto de fuera del área, golazo, ¿no? Con lo bien que lo ha cogido con esa pierna izquierda.
La forma de hacerle daño...
Dale.
No, iba a decir que la forma de hacerle daño del Cartagena al Zaragoza de momento estaba siendo por fuera, sobre todo Jansson, que le está dando mucha profundidad a su equipo. Y primer gol encajado por el Zaragoza en la temporada.
¡Ojo, Gabri Martínez mirando en mano a mano! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol del Mirandés en Andúa! ¡Rápida salida a la contra! ¡Como un avión! ¡Gabri Martínez parte desde su propio campo! ¡Recorre 40 metros con la pelota! ¡Se planta mano a mano! ¡Recorta! ¡Y bate por bajo a Nico Ratti! ¡Se adelanta el Mirandés! 31 de partido en Andúba. ¡Ojo que lo anula! ¡Lo anula Caparrós Hernández! ¡Va a ir al VAR! ¡Vamos a ver! ¡Va a ir al VAR!
Agua, agua.
Ah, agua, agua. Vale el gol, ya decíamos aquí. Vale el gol del Mirandés. Marca Gabri Martínez. Mirandés 1, Andorra 0.
Bueno, hacía el gesto feliz del cooling break, pues del refresquito, ¿no? Y ha puesto a todo el mundo en Andúa, lo ha puesto en la duda, ¿no, Félix?
Sí, la verdad que nos habíamos quedado todos, y Dani también, todos mirando, y es eso que, claro, hace calor aquí hoy en Miranda, pero bueno, pues la primera pérdida, no es la primera pérdida clara, pero ha sido una clarísima de la Andorra, la defensa muy adelantada, y ahí el Mirandés, como has comentado, Gabri Martínez, qué pedazo jugador cedido por el Girona, no perdona.
Parecía,
es que partía, sí, partía desde su propio campo,
sí, efectivamente,
Gabri,
sí,
Martínez, pero podía parecer un
ya
poquito
te hace
justo,
dudar, sí.
A mí me ha parecido sobrado.
Parecía que se le había bajado la persiana, Casque, porque le cogen los defensas.
Sí, yo creo que se ha confiado, porque es que el jugador del Andorra, vaya recuperación del terreno que ha tenido, sí, ¿no? Sí. Que repliegue para incluso ponerse por delante, pero Gabri es un jugador que tiene muchísima calidad, que lo estuve hablando con Michel hace poco, es un jugador que le gusta mucho porque me sorprendió cuando le vi en San Fernando la temporada pasada en primera red. Es un jugador que iba sobradísimo para la categoría, ahora tiene la oportunidad en segunda A y ha empezado como un tiro, pero es un jugador con mucho talento.
Una sangre fría en ese recorte para definir además con el exterior de la derecha. Vamos. Fantástico. Nosotros andábamos intentando terminar la ronda, oye, pero yo encantado, Y estábamos diciendo que en la Primera Federación, a partir de las 7:30 de la tarde, vamos a estar pendientes de qué partidos, Miguel Aguilar.
A partir de las 7:30, en el grupo primero, Deportivo de la Coruña, Teruel, Nastic de Tarragona, Barça Athletic y Real Unión de Irún, Rayo Majadahonda. Grupo segundo, a las 7:30, misma hora, Castellón Intercity y San Fernando Córdoba.
Y por supuesto, y por eso no hay Primera División este fin de semana, estamos muy pendientes de los partidos internacionales de clasificación para la Eurocopa, Mansilla.
Y tenemos tres que empezaron a las 6 de la tarde, por lo tanto, están comenzando ahora mismo las segundas partes con un solo gol. Finlandia 0, Dinamarca 0, Montenegro 1, Bulgaria 0. Ha marcado Stefan Savic, el central del Atlético de Madrid. Islas Feroe 0, Moldavia 0.
Ya saben ustedes que la selección española juega el martes a las 9 menos cuarto frente a Chipre en el nuevo Los Cármenes de Granada, y que venimos de ganar por unos 7 a Georgia. Yo ya no sé, cada vez que levanto la cabeza puede estar pasando algo en cualquiera de los dos campos. Y que hoy hemos tenido la final del Mundial de Baloncesto, que ha ganado Alemania 83-77 a Serbia. Estados Unidos ni siquiera el bronce, ha perdido frente a Canadá 118-127. Que en tenis, ayer ganó Coco Gauff el US Open femenino, y hoy tenemos a las 10 de la noche la final entre Djokovic y Medvedev. Y que en la Vuelta Ciclista a España, en la 15ª etapa, en Lecumberri, ha ganado Rui Costa, sigue siendo el líder Sepp Kuss. Y otra vez paseo militar del motociclismo español en San Marino, dos victorias de tres categorías. En Moto 3 ganó David Alonso, que es colombiano pero tiene un poquito también de español. En Moto 2 ganó Pedro Acosta, que es más líder. Y en Moto GP, victoria española de Jorge Martín. Las 7 y 6, las 6 y 6 en Canarias, esto es Tiempo de Juego.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
Quieres Fluchos, comodidad absoluta.
Y por si alguno está pendiente del Mundial de Rugby, le está ganando Sudáfrica 18-3 a Escocia. Es otro de los partidos guapos del Mundial. En los Mundiales de rugby duran muchísimo, porque, como entenderán ustedes, se sacuden bastante y entonces necesitan un tiempo de recuperación entre partido y partido. Bueno, pues está empezando el Mundial de rugby y para todos los amantes del rugby va a durar un montón y le va ganando Sudáfrica a Escocia. 18-3. ¿Reacciona el Zaragoza al empate del Cartagena o es el Cartagena el que estaba más cerca del 2-1? ¿Aviles?
Pues es el Cartagena el que intenta aprovechar el momento, pero ya tenemos la primera tarjeta amarilla del partido y es para el Cartagena, Maite.
Sí, para Johnny Álamo, que se ha metido tanto en el partido que le ha pegado un empujón por detrás a en este caso a Michael Mesa sin venir a cuento y el colegiado lo ha visto y oye, la primera.
Sí, reclamaban antes una tarjeta amarilla para Jair que cortó una contra del Cartagena que podía haber sido peligrosa, no la señaló el colegiado, ahora sí le ha sacado tarjeta a Johnny Álamo, un partido que está calentito, que está tenso, ataca el Real Zaragoza por la parte izquierda, es Lecueche, tiene que tocarlo, hace perfecto para Manu Vallejo, ahora está pegadito a la banda, marca Guado, intenta el Real Zaragoza atacar por este costado. El Real Zaragoza, que tenía lesionado a Carlos Nieto, Casquero, Evangelio, no ha sabido defender la jugada del gol y por ahí ha sido donde ha terminado empatando el Cartagena, ¿eh?
Sí, va a ser donde tiene que corregir ahí Escriba. Bueno, Nieto ya no está. Y bueno, es el peligro de este Cartagena, sobre todo en la profundidad que está teniendo en banda derecha con Jansson. En cuanto al Zaragoza, yo creo que tiene que mejorar. Al final, con los cambios obligados por los jugadores con la selección sub-21 y luego...
¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 gol del Zaragoza!
Mira.
¡Gol!
Pues mira, ya ha mejorado.
¡Gol! ¡De un despeje!
¡Madre mía!
¡De un error! ¡De un despeje mal hecho! Un error que prácticamente no se puede permitir Alcalá. Con la pierna izquierda ha sido un remate imposible que se ha acabado metiendo en su propia portería. Al centro no tenía ningún peligro, no había ningún jugador por detrás esperando el remate, nadie le habló, nadie le dijo nada y Alcalá con la pierna izquierda que quiso sacarlo lo acabó metiendo por la escuadra. Nada pudo hacer Mar Martínez. Se adelanta el Real Zaragoza de nuevo con una jugada accidentada. Estamos ya en el minuto 39. Cartagena 1, Real Zaragoza 2.
Esto es lo que se llama fuego amigo y es muy difícil de parar para el portero porque no esperas que sea tu propio jugador el que te ataca. Se quedó helado Cartagonova, que ahora trata de reaccionar. Maite.
Pues sí, todos intentan animar a Pedro Alcalá, celebra la afición del Zaragoza, algo menos efusivos los jugadores porque han visto el golazo que se ha hecho en propia puerta Alcalá. Eso sí, le animan desde el banquillo para que siga, que todavía queda muchísimo tiempo.
Eso es imposible de parar, Casquero.
No, es increíble. Vaya error en el despeje con pierna izquierda Alcalá, que es quizás su pierna menos hábil. Quizás no está con la tensión necesaria para ese despeje y bueno, luego Mar no puede hacer absolutamente nada porque sale el desvío por la escuadra. Estaba diciendo que el Zaragoza tenía que mejorar, pero realmente en el partido de hoy es el Cartagena el que le está dando muchas facilidades al Real Zaragoza para ir por delante en el marcador.
Con dos errores
sí,
suyos.
Sí, errores. Primero el de Verdú en salida de balón. Fíjate, los jugadores con más experiencia del equipo, Alcalá, Verdú, y este en el despeje, porque el Real Zaragoza no está haciendo absolutamente nada para ir ganando este partido. Yo creo que, bueno, era un partido en el que podían ir empate perfectamente y sin embargo, dos errores le ponen de momento la victoria al Real Zaragoza.
De hecho, estaba mirando si era el primer centro al área del Zaragoza, porque tenía esa impresión, es el tercero.
Sí, el tercero.
Pero
sí,
es que ha llegado muy poquito.
Muy poco, en ataque muy poco.
Esto, como diría el señor Luis Ángel Duque, cuando a la cabra le da por dar leche, la da hasta por los cuernos. Para bien en el Zaragoza, que le sale todo, y para mal en el Cartagena, que está remando un montón, que está haciendo un buen partido, pero que va perdiendo por esos dos errores. ¿Si en Andúbar reaccionó el Andorra o es el Mirandés el que está más cerca del segundo? Dani.
Es el Andorra ahora el que tiene la pelota, viene Manu Nieto, recorta, acaba perdiendo, reacciona, pero tímidamente el Mirandés está muy, muy cómodo en el partido, feliz de momento en estos 40 primeros minutos de encuentro.
Y la verdad que pinta muy bien este Mirandés, hay que decir que casi es una pequeña pretemporada estos primeros partidos para el equipo de Alessio Lichi, han ido llegando con cuentagota los jugadores y tiene pinta de que este equipo cuando se conjunte, bueno, pues tiene jugadores de mucha calidad.
Tiene una velocidad arriba, sobre todo con Martín Martínez y Martón, que son tres auténticas balas ahí en la punta de ataque del Mirandés, que están aprovechándose de eso. Recupera rápido el conjunto Jabato, rompe líneas y pilla a la Andorra, pues claro, desguarnecido, porque ahora Santi sí que está el cuadro andorrano intentando tener un poquito más la pelota en campo contrario.
esférico para Diego Pampín, toca a la izquierda, viene para recuperar el Mirandés, pero mantiene la pelota el Andorra, balón en banda izquierda, sube por el costado zurdo, viene Iker Benito, va hacia adentro, acaba perdiendo la pelota, pero la mantiene el Andorra, esférico en zona ancha, línea de tres cuartos, la pelota para que reciba Anderson Arroyo, ex Mirandés, se apoya y toca en corto con Jandro Orellana, hacia atrás retrasa la pelota para su central, para José Marsa, rompe línea, peligro Orellana, recorta dentro del área, bicicleta, se le acaba el campo al futbolista del Andorra. Saque de portería para el Mirandés.
Y hay una nueva cartulina amarilla y una falta peligrosa a favor del Cartagena, Vilés.
Sí, en este caso la amarilla, Maite, para el Real Zaragoza.
Para Yair, que se iba a Iván Aillón para la portería de Cristian Álvarez, no tuvo otra opción que frenarle con esa falta y va a tener una ocasión peligrosa el Cartagena.
Sí, ojito a la falta, ¿eh? Esta es, no es muy lejana, está cerquita de la medialuna del área, ligeramente escorada a la parte derecha, ya está preparado Hebel, zurdito. Para buscar el golpeo, el Real Zaragoza, que en este partido ha encajado el primer gol. No lo había hecho en los cuatro partidos anteriores. Ha sido un golazo de Arnau. Ahora mismo estamos llegando al minuto 43 de partido. Sigue el Cartagena 1, Real Zaragoza 2. Dos errores del Cartagena que le han dado dos goles al Real Zaragoza. Y está preparado Hebel. Ahí está, cuatro jugadores en la barrera. Es lo que quería Cristian. Y ahora le dice el colegiado a Bermejo hasta dónde puede acercarse y lo marca perfectamente con el spray. Hay dos jugadores del Cartagena preparados. Está Hebel, que es el zurdito, hacia él va a ser el que golpea. El disparo se marcha alto. No llegó a conectar a la portería. Así que síguele la victoria del Zaragoza. De momento Cartagena 1, Zaragoza 2.
Sí, el golpeo es malo. La verdad es que el golpeo es malo. A mí me daba la sensación de que la falta estaba más cerca. Luego, cuando he visto dónde situaban la pelota, me ha parecido que era.
Es que
era
yo
lejos,
creo que. Que
era más lejos de lo que parecía. Sí.
Aillón, al ir en carrera, lógicamente termina más lejos de donde ha sido la falta. La ha retrasado después el colegiado. Sí.
Que por cierto, le lía una a Yair buena, ¿eh? No le queda más remedio que hacerle la falta. Minuto y medio para llegar al 45. ¿Cuánto creéis que se debe añadir? Miranda sí que ha habido refresquito, perdón. En
Cartago se enfada.
Sí, en Cartagonova no. En Cartagonova no ha habido.
No, pero entre la lesión de Nieto, los tres goles. Creo que va a haber
cinco,
cuatro,
seis.
Puede ser, cuatro, cinco, sí.
O sea, son tres minutos por los tres goles. La lesión, que habrán sido un par de minutos, sí, pueden ser cinco minutos, ¿eh?
Sí, sí, puede ser.
¿Y en Anduba cuántos creéis, Dani?
El gol y el cooling break son los parones que ha habido por aquí. Ha habido una amarilla también para Miguel Leal en el Andorra, pero esos han sido los únicos parones, ponemos tres.
Sí, mucho ritmo, ¿eh? Partido de muchísimo ritmo y de pocos parones.
Bueno, pues vamos a ver los descuentos, pero parece que va a terminar primero lo de Cartagena, Avilés.
Ahora había una pelea aquí en...
¡Oh, vaya! ¡Qué puntería! ¡Gol! ¿Qué digo, gol? ¡Golazo de Carlos Martín! ¡Remate de volea! Pero mira, le ha salido de churro porque rebota en un futbolista del Andorra. Hace una parábola imposible para Nico Ratti. Y marca el segundo el equipo de Anduba. Marca Carlos Martín, que se une a la fiesta mirandesista. A punto de llegar al descanso 44 de la primera. Mirandés 2, Andorra 0.
Efectivamente, Félix, las fiestas no son solo fuera del estadio, sino también en Anduba, que está pasando por encima el Mirandés del Andorra.
Y además es que como está jugando, por cierto, hablabais de Carlos Martín, cuarto gol de Carlos Martín, el jugador cedido por el Atlético de Madrid, que en su presentación bromeábamos con él y decíamos, Camello marcaba 15 goles, ¿cuántos marcarás tú? Ya lleva 4.
Esto sí que es, porque la de Alcalá, pues es que se la mete en propia. Sí, esto es que sabe. va muy fuera. Y el toque de Arroyo lo mete completamente dentro de la parábola.
Este Mirandés no te da la sensación que son un grupo de colegas, son todos súper jóvenes.
Siempre pasa un poco, ¿no?
Y no sé, mola mucho. Jugadores de tanto talento y están atrevidos y bueno, está
divirtiéndose.
Sí. Es que se lo ve que no tiene ninguna presión. Y bueno, ya vimos a Sergio Camello y a Rorro Riquelme, lo bien que lo hicieron ahí. Y bueno, ya hay muchos futbolistas que van por el mismo camino.
Yo creo que se corre la voz, Dani, entre los futbolistas jóvenes. De que sí, es un equipo donde vas a jugar,
sí.
Y que además vas a jugar sin presión, que vas a crecer, que te va a ver mucha gente, y eso anima mucho a los chicos a firmar allí en Miranda. Dani,
bueno, de hecho decía Javi Martón en su presentación que nada más recibir la oferta del Mirandés se puso en contacto con Roberto López Alcaide, que estuvo la temporada pasada, claro, aquí en Miranda, y enseguida le recomendó que se viniera.
Imagínate lo que le dijo Roberto López, claro. Que ni se lo pensase.
Que sobre todo lo que decía Evangelio da
juegan con una alegría, tanto Javi Martón como Carlos Martín, Ilías Chaira, el marroquí, Gabri Martínez, son tan eléctricos, tan rápidos.
Dani, 4 de añadido, ¿eh?
Hasta el 49 que no vamos.
4 en Anduba, ¿y cuántos son al final, Maite, en Cartagonova?
Dieron 5, llevamos 1.40 de este añadido.
Pues va a terminar antes Cartagena. Vale, Avilés.
Bueno, pues la tiene Fontana abriendo la parte izquierda donde está Arnau. Ahora mismo el Real Zaragoza, todos los jugadores metidos en su campo. Ataca Arnau por la parte izquierda. El centro lo despeja Mourinho. Lo vuelve a despejar también Toni Moya un poquito más lejos. Aún así, la cabeza de Fontana lo vuelve a meter prácticamente en el área zaragocista. Lo despeja ahora la defensa Maña. Intenta ya marcharse con el balón Bermejo, pero lo deja muerto. Y lo aprovecha Jairo atacando por la parte izquierda. Arnau cerquita del pico del área. El centro. No llegó nadie. Terminó despejando Yair. Y ojito, porque ese balón que bota dos veces en el área Casquero es peligrosísimo, ¿eh?
Sí, estamos viendo ahora la jugada, pero es verdad que el jugador de Cartagena no llega por poco. Luego es un buen despeje de Yair, tenía superioridad. Pero bueno, la idea del Cartagena la tiene muy clara, que es llegar por fuera y centros laterales. A mí me está decepcionando el partido del Real Zaragoza. Lo veo demasiado relajado para lo corto que está el marcador y para los méritos que ha hecho para ir con un gol de ventaja en ese 2-1.
Y aún así va ganando.
Sí, por eso.
Está siendo bastante extraño.
Ojo, el centro de Hebel. Despeja con la cabeza Mourinho, pero el balón lo vuelve a recuperar el Cartagena. Le está costando muchísimo el Real Zaragoza mantener la posesión. Ahora hay falta que pita el colegiado sobre Fran Gámez. Esto le da un poquito de aire, le da respiro al Real Zaragoza, que lo estaba pidiendo. Estamos ya en el minuto 48. Quedan 2 para que termine esta primera parte. Sigue el Cartagena 1, Real Zaragoza 2.
A punto el Andorra, Dani.
La que ha tenido Miguel Leal, la más clara del equipo andorrano. Se planta solo, mano a mano ante Ramón Juan. Escorado a la derecha, la pega con todo el lateral, que se vio en una posición en la que no es habitual. Se llenó de balón la pelota por encima de la portería del Mirandés. Sigue el 2-0 en Anduba.
Minuto y medio para el 50 en Cartagena, Avilés.
No. Tiene el Real Zaragoza, la tocando de cabeza, despeja Verdú, el balón que sigue por el aire, a ver quién lo baja, lo controla con el pecho humano Vallejo, tiene que esperar a que llegue un compañero porque está de espaldas y cambia perfectamente la orientación para la banda derecha donde está Fran Gámez. Amaga con el centro, la primera le salió bien, ahora el centro lo despejó bien Alcalá, intenta salir, ojito a la contra por la izquierda, el Cartagena tiene campo por delante, Jairo tiene metros por delante porque estaba Fran Gámez muy adelantado, intenta llegar a la cobertura Toni Moya, el centro de Jairo, creo que la ha tocado Yair y será córner para el Cartagena, Maite.
Quedan 50 segundos, se va Héctor hacia el lanzamiento del córner, se prepara la gente para ver si llega el milagro en este último minuto.
Es que puede
partido.
Ser la última, ¿eh? Está Hebel ya preparado para sacar ese balón con la pierna izquierda, sube prácticamente todo el Cartagena, está los 11 jugadores del Real Zaragoza en su área defendiendo este marcador. De momento ganando 1-2 el Real Zaragoza en Cartagonova. La gente aplaude, el centro de Hebel buscando el área pequeña. Despeja como puede el Real Zaragoza. El balón que le queda a Toni Moya. Intenta salir ahora a la contra, pero el pase no es bueno. Recupera el Cartagena, ojito que dice el colegiado que va a dejar una más. El público le pide a Raúl que lo meta en el área. El centro es bueno, el remate a la escuadra. ¡Madre mía, qué remate! De Alcalá, que intentó enmendar su error marcando el gol del empate, dio directamente en la escuadra y se acabó la primera parte. Emocionante hasta el final. Cartagena 1, Real Zaragoza 2.
Maite.
Se van los jugadores del Cartagena tristes, pero arropados por su afición, que les animan sabiendo que lo de Alcalá ha sido una anécdota, casi lo enmienda en esa jugada al travesaño. Siguen disfrutando los aficionados del Zaragoza y, por supuesto, se marchan un poquito más tranquilos los jugadores hoy vestidos de amarillo y negro.
Buscamos el descanso también en Anduba. Aprieta la Andorra, Dani.
Rus final del equipo tricolor. Doble ocasión. Primero en la nota de Julen Lobete, después en la de Rubén Bover, pero no aciertan con la portería de Ramón Juan. Y ahora sí llegamos al descanso. Jugadores a vestuario, Mirandés 2, Andorra 0, Félix.
Pues marcaba el 1-0 en el filo de la media hora Gabri Martínez y el 2-0 ya al final de esta primera mitad lo hacía Carlos Martín.
Así llegamos al descanso, Santi, en Anduba, con una mejor primera parte del Mirandés, que ha tenido las ocasiones, que ha tenido los goles. El Andorra lo ha intentado en el tramo final, pero no ha podido reducir la desventaja con la que llegamos al descanso.
Termina las primeras partes en Cartagonova y en Anduba y en Cartagonova. Está muy bonita la tarde, está muy bonito este tramo de partidos de la segunda división. 7:22, 6:22 en Canarias. Enseguida lo resumimos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en o2online.es o en el 1551.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en upsa.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app. ¿Piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Resumimos lo que hemos visto en las primeras mitades en Cartagena y en Anduba, empezando por el Cartagonova, posesión 47-53 para el Zaragoza, tiros totales 8-4 para el Cartagena, puerta 3-2 también para el Cartagena, saques de esquina 2-1 también para el Cartagena y en faltas también gana el Cartagena por 6-5. Los mejores ya sabéis que es cosa vuestra, Avilés, Maite, pero podéis pedir el comodín del público.
Sí, yo lo voy a pedir en el Real Zaragoza, Maite, no sé si tú tienes claro el mejor del Cartagena.
Pues si hubiéramos hecho esto a los 25 minutos hubiera sido Isaac Jansson, pero se lo va a repartir con Arnau, no solo por el gol, sino por todas las llegadas que está haciendo peligrosas
y
esos centros.
Ha creado mucho peligro, sí, por la parte izquierda. No sé si estáis de acuerdo por ahí, Evangelio y Casquero, y en el Real Zaragoza os lo dejo a vosotros, porque no he visto a nadie muy destacado.
Pues Manu Vallejo por el gol, pero poco más, de verdad que no veo ni en cuanto a lo colectivo ni en lo individual ningún jugador que haya destacado por el resto, ¿no?
Es que la sensación que me ha dado a mí es que el Real Zaragoza con muy poquito se va ganando al descanso.
Sí, lo estábamos comentando. ¿Qué nota le ponemos a Saúl Ice Rage?
Pues yo creo que es verdad que el público le pedía bastantes faltas a favor del Cartagena, que no ha concedido, está dejando jugar, pero es verdad que yo creo que no ha tenido mucho protagonismo en el partido, un 6, ¿no? Más o menos, de momento, ¿no?
Yo es que soy un gran conocedor de los árbitros de segunda división. Os digo
¿Y te gusta este árbitro, Santi?
No es de los que me disgusta. Creo que me gusta, no hay ninguno. Os digo lo que hago cuando empiezan los partidos del Leganés, ¿vale? Fuera o dentro de casa. Busco en mi cuenta de Twitter el nombre del árbitro. Y hasta ahora hay pleno. Todos los que han arbitrado al Leganés este año, he hablado mal de ellos en Twitter.
En algún momento.
Lo cual no habla mal de ellos, sino habla mal de mí, en realidad. Y Ice Rage creo que no tengo nada en el historial. Sí. Casque,
¿qué te ha parecido?
Sí, es tremendo. ¿Qué te ha parecido, Casquero, esta primera mitad? Lo estábamos comentando fuera de micro, mucho premio para el Zaragoza en esta primera.
Sí, yo creo que ha sido una primera mitad marcada por los errores defensivos de Cartagena, ¿no? Y los que lo ha aprovechado el Real Zaragoza, que es un equipo ahora mismo que le sale absolutamente todo, que va por delante en el marcador sin haber hecho una buena primera mitad en la que no se ha visto cómodo ni con balón y sin balón, sobre todo por fuera en los carrileros. Creo que le ha hecho daño el Cartagena con Jansson y con Arnau Solá. Y yo creo que puede mejorar. Estamos hablando también en la previa con Evangelio que la plantilla del Real Zaragoza es muy buena, pero sin embargo tantos cambios en un once que funcionaba tan bien creo que le ha perjudicado a la hora de tener un buen funcionamiento colectivo, en el que para mí le ha faltado la profundidad, no ha sabido corregir defensivamente las situaciones exteriores que le proponía el Cartagena, y vamos a ver si corrige algo Fran Escriba para la segunda mitad, o sigue creyendo la inercia que está teniendo el equipo, que le está llevando a ganar partidos casi sin merecerlo, ¿no?
Es que Casquero el otro día, por ejemplo, el único cambio que hizo Escriba sentar a Toni Moya, que había sido titular, para meter a Germán Valera y darle profundidad por la parte derecha, sí. Jugador zurdito que entre por dentro. Hoy, sin embargo, además de los dos cambios obligados que tenía, que eran Azoni y Francés, ha hecho bastantes más. Ha vuelto a introducir a Toni Moya en el 11, ha metido a Bermejo, que no estaba siendo titular en estos últimos partidos. No sé, demasiados cambios para estar fuera de casa y habiendo funcionado muy bien todo lo que había funcionado en estos primeros partidos.
Valera parece que tenía un golpe y por eso quizás no haya entrado, porque yo creo que es un jugador que lo hizo muy bien la pasada jornada. Y el cambio de Michael Mesa, a mí es un futbolista que tiene muchísima calidad, pero en esa posición en la que recibe tantas veces de espalda no está cómodo. Yo creo que la posición ideal es la que estaba jugando en izquierda, metiéndose hacia adentro, donde ve todo el fútbol de cara, y con Manu Vallejo arriba creo que le podría hacer muchísimo daño a estos tres centrales que tiene hoy el Cartagena, sobre todo amenazando la profundidad y la espalda de la defensa del Cartagena. Vamos a ver si realiza algún cambio, porque tampoco en centro del campo ni Toni Moya ni Aguado se están haciendo con el control.
Evangelio, ¿lo que quieras decir esta primera mitad?
Yo quiero ver a Francho en el Zaragoza, que me da la sensación de que podría ayudarle a tener un poquito más de control, que es una de las cosas que le ha faltado en la primera parte. Tener un poquito más de balón, aguantarla, hacer circulaciones largas y ponerle un poquito de tranquilidad al ímpetu, a la pasión que ha mostrado el Cartagena con esos ataques por fuera, sobre todo con centros al área, que es como le ha hecho daño al Zaragoza, bajar un poquito esa efusividad con el balón. Yo creo que al Zaragoza también le falta eso y corregir la profundidad y la amplitud que está teniendo el Cartagena por fuera, que le está haciendo mucho daño con los dos hombres de banda, con Jansson por la derecha y con Arnau Solá, que además ha sido el autor del gol por la izquierda. Tiene que corregirlo porque el Zaragoza está ganando el partido, pero para mí no lo está mereciendo tampoco.
Y un detalle, Evangelio, Jair tiene tarjeta amarilla, le están ganando muchas veces la espalda y ojito, porque no está Francés, hoy está con Mourinho, una pareja nueva que tiene que funcionar en el Real Zaragoza por obligación. Vamos a ver si esto no es una incomodidad importante en la segunda mitad, que tiene que aguantar 45 minutos, Jair es un fijo en la defensa zaragocista y ahí esa tarjeta amarilla le puede condicionar bastante.
Bueno, vamos a ver qué decide Escriba. Hombre, es raro cambiar un central ahí en medio.
No creo que lo haga, por eso te digo, que tendrá que jugar mucho él con tener eso, mucho cuidado en todas las acciones.
Y vamos también con el resumen de lo que hemos visto en Miranda, en Anduba, en ese partido que está ganando el Mirandés por 2-0 al Andorra. Estadísticas, como es habitual, 28-72 para el Andorra, no le está sirviendo de mucho. Tiros totales, 9-11. Joder, que ha sido una primera parte tremenda, 20 tiros en total en la primera mitad, 9-11. A puerta 4-3 para el Mirandés. Fuera 4-3 también para el Mirandés. Corners 2-2 y falta 6-5 para el equipo de Alessio Lisci. ¿Quiénes han sido los mejores, Dani y Félix?
En el Mirandés, Félix.
Bueno, pues Gabriel, más vistoso, pero ojo también a Pablo Ramón, el defensa central cedido por el Castilla, que ha ganado todos los duelos individuales.
En el Andorra, poquito que destacar, Nico Ratti, el portero, no ha podido hacer nada en los goles, se ha salvado en un par de ocasiones al Andorra de la goleada, así que el mejor el guardameta del Andorra.
Pero ojo, Santi, un tema importante, dime. Cuatro jugadores haciendo el calentamiento previo, incluso Eder Sarabia a pie de campo, tiene toda la pinta que va a hacer el Andorra al descanso, cuatro cambios.
Y a Caparrós, porque le está enseñando Evangelio una cosa, a Caparrós Hernández al árbitro del partido, ¿qué nota le ponéis?
Yo creo que como la Romareda, un 6, porque no ha tenido mucho protagonismo, no ha estado mal, bien, correcto.
Es de...
Me están enseñando la hemeroteca, Santi.
Sí, de Caparrós Hernández tengo un buen historial.
La hemeroteca es peligrosa,
Santi, ¿de Sagues Oskoz en el bar?
Sagues Oskoz, es que la culpa es mía.
¿Sabes que le estás dando una idea a los oyentes?
En realidad la culpa es mía.
Que cada vez que ahora vayas a Leganés y narres un partido, van a mirar lo que ha dicho el árbitro.
Sí.
Lo sabes, ¿no?
Tengo que dejar de escribir de los árbitros que no tienen la culpa de mi pedrada.